Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa de Autopsia de la Psique, y feliz y contento porque ahora otra vez está el trío Galaxia. Ya expliqué que no es de la caricatura, sino porque somos los planetoides, ¿no?
Pero sí, bueno. Es muy tonto, pero
bueno, hice la explicación más detallada fuera del aire, pero no la voy a hacer ahora. Omar, muy buenas noches, amigo.
Ánimo, Juan, muy buenas noches, qué gusto saludarlos como siempre. Un honor y un placer compartir micrófono con ustedes, y la verdad es que es un verdadero gusto, como cada, pues ya se hizo una tradición, ahora sí que cada 8 días hemos podido grabar Autopsia de la Psique. Y pues la verdad es que yo estoy seguro de que el programa de hoy va a estar ultra cacacucu, porque vamos a tener unas historias que, ay, se van a hacer, pero vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Entonces, prepárense porque esto se va a poner sabroso.
Así es, amigo Juanma, muy buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique, un gusto estar con ustedes. Hoy soy la persona más feliz de este mundo, porque hacía muchos años que quería que la invitada que está con nosotros hoy, que es nuestra especial invital, ella va a saber por qué. Tiene años que quería que estuviera aquí con nosotros, y hoy por fin, después de no sé cuántos,
como 20 años, como
20 hace rato años, hablaron hasta de 40 años,
se hizo que ella pudiera venir aquí, y pues es para mí de verdad un gustazo enorme.
De una vez, preséntala, amigo, por favor.
Ella es Azul. Hola. Y pues yo sí te voy a aplaudir, no me importa.
Además, yo me paro de pie.
Antes de cualquier otra cosa, les contaré que ella fue compañera de escuela de comunicación de Omar y mía, en una escuela que se llama Raúl del Campo. ¿Cómo estás?
Bien, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que ya tenía rato que no compartía cabina con ustedes.
Muchos ayeres, como muchos 3 años. Más.
Sí, y pues me da mucho gusto estar aquí por fin, después de tanto tiempo que me habían invitado y me habían insistido, pues
ya.
Nos hacía mandarle cheques y no se presentaba, así, sí. Así de mal.
Despilfarramos una cantidad brutal de dinero en ella y hasta hoy.
Es que los cheques no tenían fondo.
Ah, bueno.
Así no vale.
Por eso se fue Shitek.
No le pagábamos con cacahuates y no le alcanzaba.
Ahí están, mira. Qué vole.
¿Cómo has estado, Pau?
Cuéntanos. Muy bien.
Pazulita hermosa. ¿Tienes cuántos años haciendo lo que haces, locución y todo este rollo?
Ay, pues desde el 2000. ¿Qué? Desde el 2000 empecé con la locución. Estuve en varias estaciones de radio, sobre todo por internet. Uh-huh. La mayoría de los fans son de Wannabe Radio. Saludos a todos los fans. Si alguien se vio.
¿Todavía existe de Wannabe Radio? No, sí, todavía existe, ¿no?
No, ya tiene desde 2000, más o menos como 2014.
Ok.
Pero todavía está tenemos nuestros fans. Todavía nos siguen por Facebook. Especiada invital. Me encantó que dijeras eso, no lo puedo creer.
No puedes creer que me acuerde.
No lo puedo creer, exacto.
Una vez me invitaron, ella tenía un programa de radio.
Wannabe,
y me invitaron ahí. Y ella me presentó así, tenemos un especiado invital. Y yo me quedé así, dije, wow, eso suena bien chido. Y no se me olvidó nunca. Por eso hoy,
tú eres la
especiada invital.
Estuve a punto de llorar.
Sí.
Muy sí, padre eso.
Que, fíjate, lo interesante aquí es que, a pesar de no habernos visto tantos años, es como si nos hubiéramos visto apenas antier. O sea, es una sensación muy padre.
Convivimos mucho tiempo.
Sí, un buen rato.
Y vivimos muchas cosas juntos muy padres. Y la verdad es que siempre que hicimos algo, en aquella época obviamente todo lo que hacíamos era escolar, era no profesional como tal.
No, ya después empezamos.
Ya después empezamos, digo, ya empezamos a subirle.
Así.
Yo estoy hablando de nuestros pininos, ¿no?
Claro.
Pero desde que empezábamos en la escuela a hacer cosas, siempre fue muy, tuvimos una muy buena química trabajando juntos. Sí. E hicimos cosas muy padres. Digo, tan es así que hasta la fecha, pues Juanma y yo seguimos trabajando juntos, ¿no? En esto. Pero vaya, no estás aquí para contarnos. O para platicar acerca de lo que vivíamos como estudiantes de comunicación.
No. Algún día lo haremos.
Pero déjenme dejarles muy en claro algo. Desde que nos conocimos, uh-huh, siempre nos ha gustado el tema de las cosas paranormales. De toda la vida nos gustaba y lo platicábamos. Bueno, más que gustarnos, lo platicábamos.
Más que gustarnos, nos contaron lo que nos pasaba.
No, pues además, déjame decirte que cuando estábamos en la escuela, nos pasaron varias cosas muy, muy fuertes. Uh-huh. Y de ahí empezamos como a dilucidar de que, no, es que a mí también me ha pasado esto. Y es que en casa de tal, y es que en la casa de no sé quién, y es que en mi casa, y es que... Y empezamos como a tocar siempre el hilito de lo paranormal, sin profundizar demasiado. Sin embargo, cuando salimos de la escuela y cuando tuvimos un poco de contacto todavía después, pues sí nos llegábamos a enterar de algunas cosas que llegaban a pasar. Y creo que a Azul, me queda claro porque a mí me consta, te pasaron una de cosas y te han pasado sí. una
yo
de cosas.
Yo creo que tienes imán, ¿no?
Tremendas, o bueno, tremendas. Tenías.
Es lo que yo le contaba justamente a Omar ahorita que fui al baño. ya no me pasan tanto porque aprendí que puedes cerrar canales. Uh-huh, uh-huh. Hay gente que tiene canales más abiertos y puedes ver y te... A lo mejor una... mi mamá, por ejemplo, vivió toda la vida en la misma casa. Bueno, no toda la vida. Porque se fue. No es cierto. Pero a ella nunca le pasó. Ella dice que nunca le pasó nada.
Ok.
Pero creo que mucho tiene que ver con estos canales que logramos abrir y cerrar ante ciertas energías. Uh-huh. Porque a final de cuentas yo creo que todo esto que nos pasa es energía.
Sí.
Y cuando estás con ciertas personas, además, puede acrecentarse esa energía. Yo no sé si te acuerdas, Omar, que nos pasó muchas veces sí. que estábamos juntos y y todo eso se acrecentaba. Yo no sé si te acuerdas un día que íbamos caminando y fue lo viste.
Sí. Lo viste,
yo
sí, también sí, lo vi. Sí, de hecho, es que además a nosotros nos pasaron cosas juntos porque nos seguimos viendo después de la escuela y tuvimos contacto. Y nos juntamos para platicar de tarugada y media de nuestras vidas, pero siempre que nos reuníamos, pasaba algo. O sea, siempre había como algo raro y siempre había como algo extraño. Y siempre platicábamos tú y yo de cosas raras que pasaban y de situaciones anómalas, por así sí. decirlo. Y fíjate que ahorita no quiero especular en torno a nada, pero ahorita que fuiste al sanitario, te dije, déjate acompaño aquí nada más para que veas dónde es, decirte dónde es y me quedo aquí abajo porque está cañón. Y tú me dijiste, ay, ¿a poco sí? Y cuando sales del baño, ¿qué es lo que me dices?
Que sí está fuerte la vibrita aquí.
Aquí está fuertísima, aquí es muy fuerte, o sea...
Sí está fuerte la vibra.
Aquí hay gente, bueno, aquí hay luchadores profesionales como el profe
Canek.
Que no quisieron Fishman. Subir al baño. Fishman no quiso salir, no, o sea, subió al baño y bajó corriendo y dijo, ya me voy. El hijo del santo ni siquiera entró al sanitario, ¿no? Uh-huh. Cosas así. Y no porque yo les diga cobardes o miedosos, sino porque hay mucha gente que siente la vibra de lo que hay aquí.
Sí, está fuerte.
Es una vibra muy... No es,
venga,
no, 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 vengan. No, ¿sabes qué? Es que además no es una vibra mala, es una vibra fuerte. Es sí. una energía muy poderosa. Y entonces sí como
depende
que...
Depende de cómo te agarre a ti, ¿no?
Como o sea, que te abruma.
Si te agarra a ti de buenas, puede ser negativo o positiva, depende de cada
pero
quien,
pero
¿no?
Pero se siente.
Pero tú sí, has sido claro. siempre muy sensible a esto, y como lo dijiste ahorita... Ha sido capaz de cerrar algunos canales, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque tú dices ahorita bien fácil. Es que abro y cierro canales, o sea, no es como le acabas
y lo cierras, ¿no?
O sea, no es como de le agarro la tele y la apago. Hay gente que no puede hacer eso.
Es un proceso de años. Realmente no es algo fácil de hacer. Uh-huh. No es algo que digas, ay, yo ya mañana no quiero que me pase, ya mañana no quiero vivir estas cosas. Uh-huh. Realmente es un proceso en el que tienes primero de autoconocimiento, de saber uh-huh. qué es lo que me está pasando, sí. porque me pasan tanto estas cosas y no a todo mundo le pasa. Porque en muchos lugares a donde voy me pasa, o sea, ¿por qué tengo tantas experiencias? No es normal. Uh-huh. Y de repente, cuando la gente misma te dice, es que todo te pasa. Uh-huh. Dices, no, entonces no. Así es normal, es. ¿No? Uh-huh. que todo pase. Hay lugares donde sí, es mucho. Pero, por ejemplo, hay lugares donde pasa y puede ir una persona y decir, pues a mí nunca me pasó nada en esa casa. Uh-huh. Y hay personas que van y cada vez que van les dices, no, pues es que yo cada vez que voy uh-huh. me pasa. Entonces, es una cuestión de, esto me pasa, tengo que ver de dónde viene y entonces buscar cómo puedo yo cerrar esos canales de energía, porque sí, no es fácil. No es como tú dices, como uh-huh. aprender y apagar la tele.
Sí, no es de, ay, hoy ya cierro este canal, ¿no?
Claro, y ahorita largo, si yo ¿no? dijera, ay, quiero abrir el canal, no es tampoco de, ay, ya puedo yo ahorita
no.
tener una sesión espiritista.
No. pero es más fácil que regreses a ciertas cosas a sacarlas de tu vida. Y más en este tema de lo paranormal. O sea, es más difícil cerrarla.
Sí, es como las relaciones.
Sí, de hecho sí.
Sí.
Es más fácil que te vuelva a pasar algo paranormal o que vuelvas a atraer algo a que lo rechaces y sí. Lo bloquees.
Sí, porque me sigue pasando. No, no crean claro. Que no me pasa.
Pero si tú le das tantita entrada, vale gorro. O sea, tantita entrada y te empieza a pasar como en película de terror. Ahora, esto...
yo tengo un recuerdo de algo... No sé si es un recuerdo real o no.
Sí, sí lo es.
¿De casa de tu abuelita?
A ver, de casa.
No,
venga.
Casa de tu abuela.
Uy, no, todo es real de casa de mi abuelita.
No recuerdo qué era, pero tengo esa idea de que algo te pasó allí. Ah, que te ¿algo? Asustaron ahí.
Uy. Muchísimas veces, ¿sí? Pero no solo a mí, a todo el mundo lo asustaban ahí. O sea, sí. Gente que me decía, oye, ¿no hay nadie en tu casa? Y yo, no hay nadie más. Pues es que acabo de ver a alguien pasar al baño, sobre todo en el baño que estaba abajo. ¿Alguna vez fuiste a mi casa?
Una vez fui a casa de tu abuelita, sí, una casa blanca, ¿no?
Yo sí fui varias veces.
Yo no.
No, la animal. Te puedo conocer, muchísimo gusto.
Por cierto.
Fue una casa muy grande, de la Narvarte, y mucha gente veía cosas, gente que me decía, oye, es que se acaba de mover eso. Yo, obviamente ya para mí era de, ah, sí, oye, vi esto. Ah, sí,
está,
sí lo viste,
ahí en
¿no?
La casa de, ¿en la calle de Monte Albán?
En la calle de Monte Albán. No, yo ya no digo ya nomás, no existe la casa, ya sabes, todo cambia, todo pasa.
¿Cómo crees que no? Sí, ya casa, además no. Era una casa Art Deco. De sí. La época, muy bonita, muy grande, muy padre. Yo me acuerdo que era de esas casas que tenía en la parte de afuera la forma circular de la escalera, tenía los ventanales enormes, sí. La sala, todo era viejito en la sala, la cocina era una cocina viejita, el patio de atrás era un patio. La parte de arriba era un techo altísimo, una casa hermosa.
¿Y por qué esas
de telenovela?
Pues ya sabes, las cosas de la vida.
Hombre,
porque tenían que venderla. Venían en el testamento que había que vender la casa. Entonces, pues se vendió a una constructora porque ya nadie quería vivir en una casa tan grande. O sea, realmente.
No, aparte era una monstruo casa.
Sí, entonces, pues la tiraron.
Está gigante.
No, era enorme, era muy bonita, muy linda, sí. La verdad.
Sí.
Y la tiraron y dice, ahora es un edificio.
Ahora es un Oxxo, dice.
No, es un edificio, pero siempre me he preguntado si espantarán en el edificio.
¿Sabes
¿no?
qué? Déjame decirte algo. Yo creo que sí, les deseo que a los que están en ese edificio, ojalá los espanten y les jalen las patas y les rasquen las gomas.
Yo de verdad tengo mucha curiosidad de ir y preguntarle a los inquilinos, oigan, ¿los asustan y les pasan cosas? Tengo mucha curiosidad.
Yo creo que sí, porque había una energía muy fuerte ahí. Sí. Había una energía fuerte. Yo me acuerdo que yo te acompañé varias veces, incluso hubo veces que tuvimos ensayos de cosas de teatro y lecturas y demás. Pero yo me acuerdo que alguna vez me dejaste solo ahí en la sala y yo vi algo. O sea, yo veía a alguien que pasaba o que bajaba la escalera o que alguien entraba a la cocina o en el baño. O sea, veías que alguien pasaba. Sí, había como...
Pues ya es una energía bastante fuerte.
No, había energías muy fuertes, pero de verdad, mucho, muy fuertes ahí.
Yo la vez que fui solamente estuve pasando la puerta... la esperé directamente en ese espacio porque íbamos a algún lado, no me acuerdo. ¡Ah! ¡Fuimos a las luchas!
¡Ajá!
¡Oh, no manches,
de
qué
tarea.
Padre!
Fuimos a las luchas de tarea y
que nos mandó Maricruz. Nos mandó Maricruz.
Maricruz.
Sí, saludos a Maricruz.
Sí. Un beso, que es la chica que hace la voz de autopsia del intro.
De Julio César Rivera, que ha de haber sido el locutor a fuerza de ese tiempo.
Sí, seguramente estaba el Julio César Rivera.
Seguramente.
Julio César Rivera.
Y sí, o sea, a mí no me tocó ver nada ahí, pero que te esperé 5 minutos a lo mejor. Pero, vamos, ¿la energía era del lugar? ¿Crees tú que era del lugar o estaba con tu familia allí?
No, yo creo que, híjole, es una muy buena pregunta.
Porque hay energías que pasan y se quedan.
¿Sabes cómo puede ser? Te iba a decir, cuando se fueron, ¿no se las llevaron?
No.
Entonces era del lugar.
Era del lugar, sí. Sí, porque, además, ¿sabes qué? Ahí falleció mi tía. Y después, Ahí. Entonces, sí, por ejemplo, cuando yo vi a una persona una vez caminando, así una mujer, caminando de la sala a las escaleras y después desapareció. Y tiempo después mi hermana me platicó que vio a la misma persona con las mismas características, la misma ropa, en el jardín. En el jardín había de verdad era una casa muy grande, entonces había una palmera.
Sí.
Entonces mi hermana vio a la misma persona, o sea, ya que lo platicamos, caminando, como que salió de atrás de la palmera y le dio la vuelta y se desapareció y ella estaba en la cocina. Cuando se lo platicamos a mi mamá nos dijo, así iba vestida tu tía el día que la enterraron.
¡No!
Una pregunta, ¿tu tía era, mala o era buena? ¿Tenía buenos sentimientos? ¿Tenía cosas
No la conocí,
ahí?
Ella falleció mucho antes de que yo naciera.
Pero puedes haber oído
entonces,
algo de
sí,
ella,
sí,
¿no?
Era una persona muy, por ejemplo, sé que escribía mucha poesía, yo todavía tengo sus libros de poesía.
Wow.
Y era una persona como muy... sensible, muy, era muy entregada, sí era muy, o sea, también era muy depresiva de repente. Entonces, yo no puedo hablar mucho de ella porque también en la casa no era como que me platicaran mucho. Más o menos ya cuando crecí me decían un poquito más, porque también era como el tabú de será, no será, qué le habrá pasado realmente. Porque realmente nunca me contaron la verdadera historia, ¿no?
¡Qué loco!
Pero sí. Entonces, o sea, si lo pones así, pues es que era un artista. O sea, sí. Y ser artista...
No, ojalá
que
era muy sensible. Sensible. Sensible.
En otra estás frecuencia. Estás en flor de piel,
en otra, estás en otro rollo, ¿no?
En otro rollo,
sí. Los artistas, y yo creo que esto todos lo hemos vivido, los actores de teatro... Los músicos, los pintores, los escultores, todos los que nos hemos dedicado de alguna forma a las artes, tenemos muy muy desarrollada la sensibilidad emocional,
sí, claro.
La percepción de muchas cosas. Hay unos que tal vez tienen la glándula pineal mucho más abierta que otros. Entonces, súmale tantito la sensibilidad emocional, que es muy fuerte. La percepción fisiológica de la glándula pineal, que es tremenda. Pues es una mezcla, es una bomba molotov, o sea,
pues,
si tú eres, y más como mujeres, las mujeres tienen mucha más sensibilidad, mucha, sí, mucha claro. Más percepción sensorial que los hombres, entonces tú como mujer seguramente viviste más cosas de las que pudo haber vivido un hombre ahí, ¿por qué? Y seguramente tu familia igual.
¿Tú eras la única que se dedicaba a este tipo de cosas como poesía y demás, o había más gente?
Ya después yo.
Tú fuiste la única que sacó como la vena artística.
Ajá. La herencia.
Sí, sí, no, y cuando... De repente mi mamá se asustaba un poco. Me decía, te pareces a tu tía, pero...
Eso te iba a preguntar. ¿Sabes si tú... Y bueno, ya lo respondiste, pero la pregunta era, ¿sabes si tú te pareces física o emocionalmente a tu tía?
Física no tanto, porque ella medía unos 70, unos 70 y tanto, era mucho más grande, pero sí... o sea, sí me dicen que en muchos aspectos sí le recordaba yo mucho a mi tía. Mi mamá es la que me lo dice, la que más me lo ha dicho. Pero dentro de todo, como que no... Porque no soy la única, digo, mi hermana también la veía. Mi abuelita, por ejemplo, de repente no es que dijera... Ella no creía que la veía, más bien decía, es que llegaste y no me saludaste. Y yo, pero acabo de llegar. No, yo te vi hace rato, ¿qué pasaste?
Sí, me acuerdo de eso de tu abuela, me acuerdo mucho de eso de tu abuela.
Y yo, no, acabo de llegar, ¿no? Entonces, o sea, ella también la veía, pero no...
Se negaba a eso, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, hay muchas artistas... pintoras, poetisas, hay un montón de gente que a veces jugaba Ouija o que tenía otro tipo de cosas así medio, vamos a hacer algo misterioso, vamos a hacer algo este tipo de cuestiones. ¿No la tenía tu tía?
Fíjate que lo que yo sé, la historia que yo me sé es justo que tiene que ver con una Ouija. No sé si ella la jugaba o no, pero sé que una vez se quemó el cuarto, el cuarto donde yo dormía, de hecho, años después, se quemó. Y lo único que no se quemó del cuarto fue una Ouija.
Claro.
Que había en el closet.
Ah, mira, qué interesante, porque inclusive Leonora Carrington tenía su Ouija y jugaba ese tipo Leonora de cosas, Carrington le gustaban ese tipo de cuestiones.
Era muy llegada a esa parte.
Y generalmente no es porque estuviera mal, sino a final de cuentas eran historias o cosas que de ella, ¿no?
Aquí tenemos una Ouija
que está
preservada y que no se usa precisamente por eso y está santificada, porque le pasó algo similar. O sea, esa Ouija se deshicieron de ella, la tiraron, la quemaron y jamás le pasó nada. Y ahí está. Ahí está la Ouija, ¿no?
Están locos no porque la tienen aquí.
No, de hecho esa Ouija tiene un trabajo de bloqueo. O sea, no funciona, no la puedes usar así de, ay, voy a usar la Ouija. No funciona.
Además, ni la hemos intentado.
Pero le hicieron un trabajo muy fuerte. Pero lo que comenta Azul, que es muy importante, es, hubo un fenómeno en la casa, hubo un accidente, un incidente de un incendio. Se quema todo ese cuarto y la Ouija es el único objeto que no sufre daños. Eso ya te habla de que hay un portal abierto. Una Ouija no se puede dañar o destruir mientras tenga algo abierto. Entonces, si había un portal o había una comunicación con el más allá a través de esa Ouija, y si esa Ouija era de tu tía, muy probablemente a través de ese portal podía hacerse presente.
Pues, ¿no? Esa es una teoría. Al final no puedes, o sea...
Sí, no lo puedes asegurar,
realmente...
Obviamente.
pero de que está, es curioso, pues sí, es un dato curioso. Y si ella lo usaba realmente, yo no sé, te digo, yo no la conocía, ella falleció mucho tiempo.
Yo creo que sí la usaba. No, pues, sí. Si era poeta y artista,
no, no, oye, no vas a tener la ouija para picar cebolla y jitomate, pero, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no?
Yo te digo, yo no sé lo que, o sea, realmente, porque al final yo no sé si era, o sea, si realmente todo esto era ella o es otro tipo de energía, o sea, yo al final... deducimos esto cuando la vi yo, la vio mi hermana y mi mamá nos dijo, pues así iba vestida, ¿no? Ah, bueno, y que la vieron más personas, ¿no? Y que mi abuelita me decía, te vi llegar y no era yo, ¿no? Entonces,
ahora, decía, algo importante es que no es agresiva, o sea, no es de, ay, paso y te voy a jalar el cabello, o te muerdo, te rasguño, o cosas así, porque inclusive si tú, como dices, abro y cierro canales, pudiste ver perfectamente si era buena o era mala, ¿no?
No, o sea, realmente solo era una energía que estaba ahí. A mí no me daba miedo eso. Por ejemplo, me daba más miedo otras cosas. O sea que, por ejemplo, ay, no sé, es que hay otra... Si a mí me hubieran en algún momento... Yo decía, si a mí me tocan en algún momento, siento algo físicamente, ahí sí me voy a asustar. Que fue la, no sé si te acuerdas, Omar, la vez que casi nos... Es que íbamos Omar y yo caminando por Vértiz.
En Vértiz.
Pasamos por una casa y era como una mujer...
No me acuerdo.
Un ente.
Pero era algo muy feo.
Muy feo. Con una vibra...
Mala onda.
Fea.
Mala onda.
Y viene... Había un patio largo y como que vino muy rápido moviéndose.
Como, como cuando se te avienta un perro.
Ajá.
Así. Sí. ¡Fum!
Y como que nos quería como agarrar.
Como que nos quiso agarrar. Y aparte los dos fue así de... ¡Ah! ¡Güey! Pero los dos al mismo tiempo como si te hubiera ladrado un perro, pero no había nadie.
Ajá, no era nada.
Y los dos fue así de... Güey,
ya cuando volteamos fue no hay nadie.
¿Viste eso?
Ajá.
Y los dos fue así de...
O sea, yo supe que Mar lo vio por la reacción que Mar
tuvo.
Sí,
claro, porque además reaccionamos juntos. Sí, pues, ¡ah, espérate!
Y de hecho reaccionaron juntos ahorita que platicas la anécdota.
Sí, claro, porque nos acordamos.
Recordamos.
No, porque además, lo que nosotros hacíamos era caminar mucho y platicar un chorro. O sea, platicábamos horas. Y eso era algo muy, muy padre.
Pero
que
eso
teníamos.
Me pasaba mucho con Mar. Pero eso sí me da miedo, por ejemplo. O sea, el que me quieran agarrar o que quieran... Eso sí no.
Tocarte o... Sí.
No, cuando tengo amigos que me decían que ellos vivían así, que les pasaba que vivían, no posesiones, pero que sí se como que entraban a su cuerpo y de repente ellos ya...
O que te respiraban cerca.
Y yo a mí jamás, afortunadamente, solo una vez me pasó y eso sí me da, o sea, eso sí me da miedo. Pero el ver, el tener estas experiencias me da más curiosidad que miedo. O sea, realmente sí, claro. Miedo no me da. Porque no me pasa nada. O sea, no me hace nada, no hay contacto. No,
lo que pasa es que es inesperado, ¿no?
Sí.
¿Tú te acuerdas, y Juanma se acuerda muy bien también, de cómo era la escuela en la que estábamos, en la de comunicación, la Raúl del Campo? ¿Te acuerdas de la sala de teatro o el estudio de tele?
Sí.
Era muy pesada la vibra ahí, y en las cabinas al fondo, la parte de atrás de la escuela era muy pesada.
La cabina del sensei, era la cabina más pesada.
Sí, cuando estaba la del fondo, sí, era Omar. Y era una cabina muy, muy padre, muy linda la cabina y todo, pero era una vibra espantosa estar ahí. O sea, tú te quedabas ahí solo y te acojonaba.
Esa parte de la escuela, o sea...
Sí, daba mucho miedo.
Como entra, que cambiaba, ¿no?
¿Te acuerdas? Entrabas, estaba la recepcioncita, la oficina
luego
de Lauro.
Luego un par de salones.
Luego una recepción.
Una cabinita.
Salón, cabinita. Y luego avanzabas y había como un hueco donde había otras dos cabinas y enfrente del estudio de tele.
Y había una salita chiquita.
Una salita chiquita.
Y al fondo la salida donde estaba... había una como bodeguita.
Ajá.
y estaba la puerta de la
el
calle
el pasillito
de atrás.
Que daba la calle atrás.
Ustedes no están viendo, pero están moviendo las manos. Sí, para que sepan lo que están
estamos haciendo un mapa mental.
Sí, lo que no sabes es que nuestros escuchas ya entienden este lenguaje
verbal
que se transmite a través del micrófono. Es mucha tecnología que no entiendes.
Pero de esa salita de estar hacia atrás
estaba cañón.
Sí.
era lo más
justo,
feo
de la sala de atrás, de la sala de estar,
porque además era más oscuro.
Sí,
aunque había luz igual. Ajá. Que en todo lo demás era más,
no,
más
porque además era como un pasillito hacia abajo, muy gacho, y sí daba pelo.
Sí.
Sí daba, me acuerdo
y incluso, además el lugar no era así como para que... Mira, esas casas son de los 40, se fracciona lo que es San Pablo Tepetlapa, y ese fraccionamiento es parte de lo que era Ciudad Jardín.
Sí, de hecho, la escuela está justo del lado de Ciudad Jardín.
Está a un lado de lo que eran los primeros pozos de agua de la Ciudad de México.
De hecho, en medio, en División del Norte, ves todavía las torres de
las
la torres de los
porfirianas,
pozos,
o sea, completamente, claro. Que venían desde... Si más o menos ubican, vienen de San Gregorio y terminan hacia, no sé, atrás de la embajada rusa.
Más o menos.
Hasta ahí terminaba ese acueducto precisamente. Y esas torres eran respiraderos de
ese acueducto.
Exactamente.
Entonces, en ese fraccionamiento realmente no había absolutamente nada. Las casas son realmente cuarentonas, treintonas, sí. No tiene absolutamente nada. Lo que sí es que los tacos que venden enfrente...
Dije,
<los tacos,
risa> a ver, aquí sale con una tontería.
Están deliciosos esos
bueno,
tacos.
Bueno, pero ¿sabes qué? Ahí muy cerca está la Comisión Nacional de Aguas. Hay un pozo sí. Que data de la misma época que el pozo de Chapultepec, donde está el mural de Diego Rivera.
Sí, que es donde se ahogaban los chamacos.
Donde se ahogaban, en el que es un cárcamo, ese es el primer cárcamo del sur de la ciudad.
Sí, esa agua, toda el agua que llegaba de Xochimilco, llegaba a ese cárcamo y luego la pasaban posteriormente hasta allá atrás de la Embajada Rusa. Creo que es la colonia Roma.
Sí, hasta la Roma.
Sí, más o menos de la Roma. Está atrás de la Salle. Ajá. Ahí está la casa donde llegaba esa agua. Entonces, realmente sí que dijeras, ay, hay algo espantoso, un panteón. No había absolutamente nada.
Y de hecho, ¿sabes qué? Ahorita que mencionas San Pablo Tepetlapa, voy a tocar otro punto que Azul conoce muy bien y que se llama Intersound. Un estudio donde nosotros empezamos nuestros pininos como actores de doblaje y que teníamos muy buenas amistades ahí y demás. Pero era un lugar donde también había una vibra muy gacha. Y pasaban cosas también de repente medio raras.
¿Te tocó en algún estudio, Azul?
No, pero creo que eso te iba a preguntar. ¿A ti te pasó algo allá en Interzón? Porque a mí sí me pasaron varias cosas.
No, fíjate que me...
Qué bueno.
Qué pena, bueno, nos vemos.
No, qué bueno.
La verdad es que en Interzón no me pasó nada, gracias a Dios.
Y está mero en San Pablo Tepetlapa. Pero, es una casa muy antigua.
Sí, pero sí, me querían asustar a propósito. Entonces, uh-huh. De repente me aventaban cosas al vidrio.
Ah, bueno.
Y yo, y no, pues sí, había sido una pelota real, ¿no? Pero porque estaba todo este mito de, o bueno, este juego de hay algo. Uh-huh. Pero a mí nunca me pasó nada.
De hecho, ahí había una persona enterrada en Intersound.
Yeah, que
la dueña anterior de la casa.
Ah,
no,
sí,
en serio,
sí,
en la
sí.
Casa. Había una casa.
Sí,
de...
sí, yo, sí, es cierto.
Que se llamaba, incluso la señora se llamaba Calixta. Uh-huh. Y está uh-huh. La placa.
Sí, está la placa.
Aquí está enterrada
sí.
Y hay un banquito. Uh-huh. Aquí están los restos de la señora Calixta.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad.
Fundadora de esta, porque eso era parte de una ex hacienda de San Pablo Tepetlapa.
Sí, lo que el pueblo de San Pablo Tepetlapa.
De San Pablo
pero es curioso que no me haya pasado nada ahí, no, porque, en el teatro, cuando hacía teatro pues me pasaban cosas, ¿no? Bueno, en el teatro justo, o sea,
¿En el teatro del Club España,
en el auditorio del Club España, sí. Ahí, bueno, era...
¿El que está en el Relox?
No, ese es el Asturiano, el que está en Insurgentes.
Sí, cierto, ya.
Insurgentes, ya. Ahí nos pasan...
Al lado del Relox, pero el que está en Insurgentes.
No sé si hay un Relox, por el Lumen.
Bueno, está enfrente de las oficinas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Revolución.
Dile que sí.
Y eje 6.
Sí, dile que sí.
No. Pues ahí.
Bueno, ahí.
En el auditorio Miguel de Cervantes Saavedra. Mm. Dicen que pues un director de teatro que estuvo ahí antes, dicen que pues por ahí se aparecía. Y la verdad es que sí nos llegó a pasar varias veces cosas, sobre todo en un pasillo donde había un vestuario.
¿Qué les pasaba?
Cuéntanos. Pues que encontrabas que te respiraban, no. Eso era horrible. Cuando estabas, por ejemplo, cuando estabas solo en un pasillo, hay un pasillo que estaba muy oscuro siempre, que aparte tenía que estar oscuro porque estaba a la altura de donde estaba el público. Entonces no podías prender la luz. Entonces tenía que estar oscuro ese pasillo donde aparte había mucho vestuario. Y estábamos en una obra de teatro que se llamaba La Dama del Alba y teníamos que pasar del escenario a la parte de atrás del público para salir por el público. Y cuando pasabas por ese pasillo era espantoso porque de repente sí, escuchabas los pasos, sentías la respiración. Cuando estabas esperando para salir escena, pues te tenías que quedar en el pasillo y escuchabas la respiración aquí, ¿no? Entonces sabías que no había nadie, ¿no?
Y que además tú como actriz lo viviste. Los teatros tienen una energía
totalmente
brutal. El teatro que me digas tiene historias.
Pero
¿en qué otros teatros te pasaron cosas?
Como en ese nada. O sea, alguna vez incluso nos encerraron. Nos encerraron y después se abrió solo el cerrojo así de que ves cómo se abre.
¡No manches!
Sí, estuve
¿te tocó ver cómo se abría?
Sí.
¡No manches!
Sí, fue...
¿Qué teatro era?
El Auditorio Miguel de Cervantes Saavedra, que está justo en el Club España. Uh-huh. Entonces fueron
manches, qué feo.
A mí me pasó con el de Coyoacán, que es un teatro chiquito.
El que está ahí por el Parque Frida Kahlo,
sí.
El de la Casa de la Cultura.
Sí. Chiquitísimo.
Ese teatro es muy pequeñito, pero está cañón.
Ah, bueno, sí. No, nada como el Teatro Frufru, ¿eh?
¡No, cállate!
¡Nada como el Frufru!
Saludos a Bonnie Trujano, por cierto.
O sea, ahí ves sangrar las paredes.
Sí.
¿Te tocó?
Frufru sí es horrible.
Sí, ves cosas raras en ese teatro, muy
es
cañón.
Es muy feo. Incluso hay camerinos que están...
Cerrados.
Cerrados, o sea, que no puedes entrar. Entonces, una vez que nos tocó ir, que no sé por qué, había un camerino de esos que están cerrados, pero no tenía la puerta, solo tenía como el no pase. Las cintas amarillas. Uh-huh. Y, o sea, ves las paredes y dices, ¿qué pasó aquí? O sea, mataron a alguien, ¿no? Pero no, o sea, era, pues simplemente era, o sea, no sabías qué era.
La pared tenía
sangre. Tú te paras en el Teatro Frufru, de donde te pares y siempre ves algo.
Sí.
O sea, ahí sí no hay
pierde.
Es una cosa espantosa. Y afortunadamente lo van a volver a abrir.
No, y de entrada hay que
pero platicar. Pero es maravilloso.
Sí, claro.
Es un teatro hermoso. De entrada hay que platicar que ese teatro siempre ha tenido una historia fuerte.
Lúgubre.
De lúgubre. Y cuando se mete de lleno... la tigresa, uh-huh, a hacer todo lo que hizo.
Pues administrarlo, ¿no?
Pero además...
son dos historias. O sea, la historia del Teatro Frufru
antes de
ella
y después de la tigresa.
Ya espantaban y llevaba pelo. Y llega
pero
la tigresa.
Ella revivió todo, porque además pone los diablos estos que traen.
Claro,
de los
grandes
falos.
Que son famosos,
sí.
Los falos.
Los macetones
con los cuerpos,
con los
restos humanos. Porque esos macetones tienen restos humanos. Eso es lo que mucha gente no sabía.
Sí.
Un día hay que volver a invitar
la cruz satánica que está ahí en uno de los camerinos.
Porque Bonnie Trujano trabajó toda su vida en el Teatro Frufru cuando era joven y ya nos ha contado la historia con la tigresa, que eran muy, muy cercanas.
Sí, claro.
Y a Bonnie Trujano le consta todos los rituales que hacía la tigresa de invocación para llenar el teatro. Y a mucha gente no lo sabía, pero... había rituales muy fuertes de invocación satánica, incluso.
Inclusive hablaban de sacrificios.
De sacrificios, no nos consta, pero si llega a hablar de sacrificios.
No. Básicamente de animales.
Es que,
la tigresa siempre llenaba el teatro, tenía función.
Queremos
donde
creer.
Hay estas cosas, es donde se mueve más energía. Yo trabajé en una escuela donde ya la escuela no existe, pero... la escuela tenía unas cosas, de verdad, las cosas más fuertes me pasaron ahí. O sea, ahí sí hay cosas que les puedo decir, ahorita se las voy a contar, pero son inexplicables. Y la verdad es que ya al final, cuando nos dimos cuenta que estaban metidos cosas de estas que tú dices, sacrificios de animales, que tenían una gallina en una olla de barro toda destazada y molida y toda la sangre, yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi.
No, y ver eso es impresionante.
Sabes que están metiendo, o sea, que son cosas en las que están metidas situaciones y energías muy fuertes,
uh-huh,
muy fuertes, que es difícil de repente controlar y entonces pasan cosas que salen de lo normal.
Sí.
Salen de lo normal y te lo juro que yo vi, era una casa,
uh-huh,
que la adaptaron para escuela.
Uh-huh.
Entonces el salón donde uno de los salones donde yo estaba...
Sí, más o menos los rumbos.
Era el Nicolás San Juan.
Uh-huh.
Nicolás San Juan, entre G5 y San Borja,
uh-huh,
para que sepan. Ya no existe esa casa tampoco, ahora son unos townhouses muy bonitos, no sé si los asustan ahí también.
Seguramente
no creo,
sí.
porque esto era de lo que hacía la dueña, uh-huh, realmente. Justamente para tener gente, para que no se le fuera la gente, para que no la corrieran, uh-huh, por ejemplo, porque llevaba muchos años sin pagar la renta y no la corrían. O sea, era como cosas que hacían para como...
Controlar situaciones, ¿no?
Mover energías, al final de cuentas.
Y, creas en estas cosas o no creas en estas cosas, lo que yo vi pasó y entonces yo no creía. Bueno, no es que no creas, pero dices, yo lo estoy viendo, está pasando. Ellos están haciendo esto y este es el resultado. Y las cosas desaparecían y aparecían en un lugar donde dices...
Eso es muy común.
¿Cómo puede estar ahí si no hay forma de meterlas? Y entonces no podía sacarlas, ¿no? Entonces era como ¿y dónde está tal cosa? Pues está ahí. A ver, sácala. Pues no se puede porque hay un vidrio que va del piso al techo y cómo llegó ahí eso, quién sabe.
Oye, ahorita que estabas platicando, me percaté que me volteaste por allá.
Sí. Es que quería como explicarte cómo estaba.
Sí, ok. Entonces, en ese aspecto, pues, te imaginas cómo son las cosas. Bueno, siempre que ves ese tipo de cosas, inmediatamente te da un golpe de energía malo. O sientes como que sientes gacho, ¿no?
¿Qué sentías?
O sea, tú ves la gallina ahí muerta, ¿qué haces?
Ah, bueno, esa vez sí fue... No, es que al principio sí, pero ya después que te pasan muchas cosas, de repente es más curiosidad. que sí sientes como el escalofrío. Sí me pasa uh-huh. mucho que siento en la espalda, como por ejemplo un uh-huh. como aquí,
como una cosquillita,
escalofrío, sí, uh-huh. como un
el espinazo del diablo, o sea,
en la espalda, uh-huh. totalmente todos en la espalda.
Cachacuás.
Ajá. Y y en esta parte de aquí. Uh-huh. Siento como que se
como que la mandíbula, pero ajá. pero como cuando
la mandíbula, esta parte de aquí es la es que no se me olvidó el nombre, discúlpame. La mandíbula es donde lo siento como que se me traba. Pero okay. Pero ya no es, pero no es una sensación de miedo, ni es una sensación de negativa, es como
de mucha vibra.
Curiosidad. Es, sí,
porque al principio
la vibra sí la siento muy, muy fuerte.
Quiero suponer que al principio era una sensación fea y se fue convirtiendo sí. en curiosidad porque te sí. fuiste acostumbrando.
No, nunca te acostumbras.
O sea, me refiero a que ya no es que lo veas normal, no es que lo veas normal, sino que ya no te asombra tanto.
Uh-huh. O sea, sí, como claro, que dices, cuando ya te pasan caray, una ya... y otra y otra uh-huh. y otra cosa, ya no te
asombra. Sí, desde que llegas nada. Y ahorita ves la gallina descabezada, que ya sabes bueno, que vas a estar viendo una gallina no, descabezada.
¿Sabes qué? Eso me dio más, miedo, fue más impactante que todas las otras cosas uh-huh. que vi, ¿no? Porque al final eso es real. O sea, eso es algo que puedo tocar, eso es algo que puedo ver, eso fue algo que podía oler, uh-huh. olía espantoso. Porque ya estaba además de
quién sabe cuánto tiempo. ¿Lo podrías describir?
El olor.
Ajá, no, o sea, todo lo que viste.
Pues todo, es que era, había un baño, que era como el de la dueña de la casa, y que estaba cerrado, bueno, el de la dueña de la escuela, y nadie podía entrar ahí más que ella. Entonces, cuando llegaron a desalojarnos, porque por eso es que vimos todo esto, llegaron a desalojarnos un día, y abrieron todo. Uh-huh. Y encontraron un plato uh-huh. con aceite y en el plato había un sobre con todos los nombres de alumnos, maestros, papás,
no.
todo. Dicen, porque el cocinero era de Catemaco. Entonces él dijo, es que esto es para retener a la gente, esto es para que la gente no se vaya. Yo no, de brujería yo no sé nada, ¿eh? O sea, yo sé, de eso sí, no sé nada. No sé si es brujería, santera, ya, no sé qué es, ¿no? Y la olla era una olla de barro grande, como de unos 30 centímetros de diámetro. Y sabíamos que era una gallina porque estaban las plumas, estaba el pico, estaban las patas. Pero todo estaba como machacado. Así era un...
Sí, es como un mazacote de sí. carne con sangre.
Ajá, exacto, total.
La metes a la licuadora y sale eso, ¿no? Bueno, sí, pues relativamente,
pero no estaba licuado, estaba machacado.
Machacado con algún palo o alguna
ajá,
cosa.
Ajá, como si, ajá, como con metate o no sé. Uh-huh. Y entonces ya era la sangre estaba totalmente gangrenada, era ya café, tiesa, ya estaba todo tieso muy y olía muy horrible. Fuerte, olía podrido totalmente. Uf.
¿No notaban sí. ese olor cerca no. de ese baño antes?
No, porque era un baño, o sea, estaba la dirección de ella, que estaba siempre cerrada, ajá. y al fondo estaba ese baño. Y al fondo del baño, es que era un baño, era una casa muy grande, entonces era un baño enorme y tenía como un vestidor. Y en el último, como en el último locker del vestidor, ahí, en el último rincón, ahí estaba el...
¿Había velas?
No, no había velas.
¿Qué otras cosas pudiera haber?
Es que ya, yo no sé, porque todo eso lo sacaron las personas que llegaron a hacer el desalojo. Entonces, cuando lo saca el hijo del dueño de la casa realmente, que dijo, es que nos encontramos esto, fue cuando yo lo vi, pero yo ya lo vi afuera de...
Ya no estaba en contexto. Sí, ya no estaba en contexto.
Sí, yo no lo encontré. Uh-huh. O sea, lo sacaron y dijeron, encontramos esto. Y fue cuando vi tanto el sobre, que fue cuando lo abrieron y encontraron todos los nombres, leyeron todos los nombres.
¿Estabas ahí?
No, yo no estaba ahí porque yo entré mucho después. Yo, de hecho, a la dueña solo la vi una vez en mi vida. Bueno, dos veces. Y sí. Entonces, fue una... Pero antes de yo de que llegara a ese punto, pues el tiempo que yo estuve ahí trabajando... Pasaron muchas cosas, o sea, de que nos movían, de que se prendían las regaderas, de que cerraban puertas, de que, las cosas aparecían en una tina, que la tina estaba completamente, los salones estaban adaptados para, pero antes eran baños, antes eran cuartos, entonces había un baño que tenía una tina y le pusieron un vidrio como para que no tuvieras acceso a la tina, y el vidrio era como acrílico, era de piso a techo. No había forma de tener acceso a la tina.
Sí, tendrías que haber desmontado todo el acrílico.
Y la tina estaba llena de cosas. No había forma de sacar las cosas. Entonces, cada día aparecían cosas nuevas en la tina y no había forma de sacar las cosas.
No habría, tratando de encontrarle un poquito de lógica, entre comillas, a esto. ¿No habría alguien ahí, por ejemplo, de los cuidadores o de los conserjes o de los, no sé, algún personal de mantenimiento, algo, que se dedicara a estas artes pues, obscuras, brujeriles
no
sé. Y demás?
No, te digo que era la dueña de la casa. La dueña de la escuela.
De la escuela.
La dueña de la escuela, lo que supimos después es que pues se dedicaba, porque es la que te digo que hizo todo esto. Es lo que dicen, ¿no? El cocinero era Catemaco, entonces pues todos sabemos que Catemaco se maneja mucho todo esto de la brujería.
Pues quién sabe hasta qué comieron, ¿no?
Sí.
No, es que es en serio, por eso se lo preguntaba, o sea, más gente pero, que estuviese ¿sabes? Involucrada en este tipo de cosas, ¿no?
Yo me iba a la escuela a las 8 de la escuela a las 8 de la noche. Y me iba
todo el día?
Yo llegaba a las 4. Bueno, había ya después sí estaba todo el día. Yo llegaba a las 7:30 de la mañana y me iba a las 8 de la noche.
Wow.
Y me iba con, o sea, yo llegaba con las primeras personas que llegaban a la escuela y me iba con las últimas que se iban. Entonces, realmente nadie se quedaba en la escuela.
No.
O sea, yo estaba ahí todo, o sea, sí. Llegó un punto, sí, o sea, sí. Ya de enero a abril, yo estaba todo el día en la escuela.
De apertura a cierre.
Y además dejaron los portales abiertos, porque, por ejemplo, si la tienda estaba cerrada y que ahí caían los artículos o cosas.
Y nadie hacía nada con eso.
Forzosamente había ahí vórtices, ¿sabes? Entonces, seguramente tiraron la casa y ya
sigue, ¿no? También tienes que como ponerte a pensar, a lo mejor algo pasó en ese lugar, en ese baño, en esa tina, ¿no? A lo mejor alguien se estaba bañando, se resbaló, se partió la cabeza y se mató.
Ahora, les voy a contar.
Sí, claro que sí.
Lo de un niño. Tenía yo un alumno.
¿Había un niño adentro?
No, espera. Tenía yo un alumno que me decía es que él tenía un amigo que era un niño que hacía todas esas cosas.
¿Que se llevaba las cosas para
allá? Él me decía, es que es mi amigo. Mi amigo hace todo eso.
Ok.
¿Y dónde está tu amigo? Pues es que está aquí. Mira, aquí está. Pero solo él lo veía. Entonces él nos platicaba de su amigo y él nos decía...
Menos que...
Pues que tendría como 8 años, 9 años, y nos decía, es que es mi amigo, y yo platico con él, y está muy enojado, me acuerdo que eso me decía, está muy enojado, y entonces él me platicaba lo que él platicaba con su amigo, el niño este se llamaba Luis, yo le preguntaba, ¿cómo se llama tu amigo? Me decía, es que no me dices su nombre, él está muy enojado, yo lo veo, pero por ejemplo, a veces decía, mira, está cargando la mochila, y yo no veía que se moviera la mochila, ¿no? Pero a veces cuando pasaba algo decía, ah, es que fue él, está enojado, es que quiere jugar, es que quiere que le hagan caso, es que lo escondió porque no le hicieron caso y no lo invitaron a jugar, cosas así. Cuando yo le platiqué esto a su mamá, pues la mamá no le gustó para nada que yo le comentara esto que el niño me estaba diciendo, ¿no? Entonces, pues se quedó más bien entre Luis y yo, así lo
no,
que...
No,
pues,
cómo le va a gustar, ¿no?
Entonces, esto fue lo único que logramos sacar de información, lo que Luis nos decía, ¿no? De que era un niño, su amigo.
Y era el único niño que lo veía.
Y él era el único que lo veía, sí.
Wow.
Luis.
No manches, es que...
Pero era muy fuerte, o sea, eran cosas de estar... Había alberca, te digo, era una casa grande, entonces había una alberca y la alberca tenía vestidores. Y al punto de que abrían las regaderas en los vestidores, jalaban el baño, una vez encerraron a los niños en el vestidor.
No, terrible.
De los niños. Era durante el día, o sea, ni siquiera cuando no había nadie, era durante el día. Y el maestro de natación tratando de sacarlo, se metió por una ventana. Y él fue el que nos dijo, se abrió sola la puerta. O sea, ya que estaba yo ahí para abrirla... Se abrió sola la puerta.
Es que sabes que estamos hablando ya de una... Estamos hablando de entidades que están, de alguna manera, alimentándose del miedo, porque es lo que hacen estos seres de un bajo astral, se alimentan del miedo y les dan carta abierta, ¿no? O sea, al hacer rituales y todo ese tipo de cosas, lo que haces es abrir la puerta y decirle, ven, pásale, güey, haz lo que quieras.
Están en un lugar donde hay niños, güey. O sea,
no, claro. Y
la historia de Monster Inc. tiene mucho sentido.
Claro.
Tiene mucho sentido.
No, siempre lo hemos dicho.
Los niños son pura energía.
Sí, claro.
Entonces, tener un lugar donde la energía está todo el tiempo ahí, porque hay niños jugando, niños riendo, niños platicando.
Y luego, aparte, si le agregas que hay vórtices, ahí hay un montón de vórtices abiertos ahí, bastante cañón. Entonces,
sí, hay portales.
Es porque hace esas cosas, ¿no? O sea, esas brujerías.
No, y la gente que va ahí es la pagana, ¿por qué? Porque son alimento para este tipo de entidades, ¿no? O sea, el miedo que les provocan al hacer este tipo de cosas es de lo cual este tipo de seres se alimentan. Y eso lo hemos platicado 1,000,000 de veces en el programa.
Y seguramente tiraron la casa y ahí siguen los vórtices todavía.
Probablemente.
Estaría bueno ir a preguntar.
Mira, es una townhouse que están justo saliendo del estacionamiento del súper. Uh-huh. Okay. Así enfrentito, ahí están. Pero nunca he ido. Es lo mismo que te digo, me da curiosidad también, como en mi ex casa, es ir a preguntarle, uh-huh, oigan, ¿y les pasan cosas?
Cuando menos a los dos primeros pisos, ¿no? Que son los que están a la altura de donde estaba la casa.
No, porque todos son, es townhouse, entonces todas son de
una planta.
Uh-huh. Todas son de una planta.
Qué interesante, pero sí, qué fuerte también, ¿no? Porque, digo, sí, estuviste conviviendo mucho tiempo en ese lugar. También te llegaste a sentir cansada o algo así.
No estuve ni un año ahí. Bajé 6 kilos en 2 meses.
No manches.
Bajé 6 kilos en 2 meses.
O sea,
desde que entré a trabajar en septiembre.
¿Fue?
2 meses después yo había, sí, en diciembre, que fue para la boda de mi hermana, yo había bajado 6 kilos. Pero yo no me había dado cuenta.
¿Fue por estrés? ¿Hiciste dieta?
¿No te diste cuenta? No me di cuenta.
No. ¿Sabes qué pasa?
No me di cuenta.
Robo de energía.
Es robo de energía. Sí, claro. De hecho, son entidades que te están no solo robando la energía, sino además te están chupando la vida. Eso es algo terrible, porque hablamos de seres que tienen no solo la capacidad de absorber tus miedos, sino de absorber tu energía vital. Y al absorber tu energía vital también te generan un desgaste físico. O sea, fisiológicamente tu energía se empieza a bajar y tu cuerpo lo empieza a resentir. Y eso genera una energía de bajo nivel. Y la energía de bajo nivel, pues, es alidez postre para ese tipo de entidades, ¿no?
Pues yo voy y les doy mi peso, la energía no. El peso sí, que me ayude en un rato.
No, pero ¿sabes qué? Que además te quedas mucho tiempo ahí.
No, es peor.
Claro, o sea, te puedes morir.
Yo hoy veo dos cosas que sí están bastante cañonas. Es una, que aparte de lo que ustedes pudieron ver así, que vieron de casualidad, había más cosas seguramente en la casa. Totalmente. Bastante cañona. Sí. Y dos, eran energías bastante pesadísimas.
Muy fuertes.
Muy, muy fuertes. Y además, ahí las dejaron, o sea, ni siquiera cerraron. O sea, nos corrieron y ahí quedaron todo, ¿eh? O sea, estaban hablando de cosas muy pesadas, muy, muy, muy pesadas.
Lo interesante es cuánto tiempo duró ese proceso en la escuela. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo la dueña haciendo esas cosas en la casa? Porque no creo
una
que...
una vida, güey.
Pues no, quién sabe, no sé cuánto duró la escuela abierta, pero suponte que lo haya hecho durante el año que estuvo Azul ahí, o año y medio, o no. 2 años, o no, 5 años.
Llevaba más tiempo,
porque lo que yo sé es que ella llevaba sin pagar la renta como, pues, ya varios años, y cuando llegue el hijo del dueño le dice, ¿por qué permites esto? Voy a hacer algo al respecto, o sea, pues porque lo tenían como...
El trabajo estaba sobre el papá.
Sí.
Y seguramente, el hijo llegó y lo rompió.
Seguramente.
Ajá, exactamente.
O no tenía trabajo el hijo.
Exacto, o sea, el hijo no, uh-huh, como que no fungía, él de hecho ni siquiera vivía en la Ciudad de México. Cuando llega, él fue el que hizo como que el voy a, o sea, ¿por qué permites esto? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué permite? Pero de repente como que empezó a perderse el control, porque no fue solo eso, nos cortaron la luz primero, antes de...
De que lo sacaran.
De que nos sacaran, primero nos cortaron la luz. Entonces como que, no sé si, es como que deja de surtir efecto o qué está pasando. Porque lo primero que pasó fue que maestros empezaron a ir, 2 maestros. Porque además, yo decía... ¿Por qué nadie se va?
Entonces te explico algo.
¿Por qué nadie se va?
Pues si porque están pudo tan haber habido un rompimiento entre ella y alguien que
porque
la estaba guiando.
Estamos trabajando sin luz y como no hay luz, no hay agua, porque uh-huh, ustedes saben que en estas uh-huh zonas del Valle Narvarte y todo esto,
no hay agua.
Pues si no tienes luz, bomba, no hay bomba, entonces claro, si no hay bomba no sube el agua, entonces no tienes agua. Entonces como no había luz, uh-huh, no había agua, y aún así nadie se iba. Pero de repente 2 maestros se fueron, de repente nos cortan la luz, ¿no? Bueno, primero fueron los maestros, después nos cortan la luz y después nos desalojaron. Y todo fue muy rápido, además. Entonces, pero además justo coincidió con que yo entro, conocí a la dueña, uh-huh, y no la volví a ver. Hasta que me habló para decirme que le llevara cosas, porque cuando nos desalojaron yo me llevé cosas en mi coche. En el tiempo que yo traje esas cosas en la cajuela, 4 veces me chocaron el coche.
No.
Y entonces me habla y me dice, tráeme mis cosas. Le dije, lo que más quiero es llevarle sus cosas y deshacerme de lo que sea de usted. Y después de eso, pues yo le hice una limpia a mi coche.
Sí, claro, es que todo eso traía la maldita energía.
Me pegaban con el coche parado, o sea, parada en el alto, me pegaban por atrás, el coche estacionado y le pegaban, o sea, la energía.
¿Y más
energía,
o menos no
así
pudiste ver qué era lo que traías?
Traía, sí, pero traía uniformes, traía unos sellos, o sea, realmente no traía...
No, pero eso venía cargado de energía.
Sí, de la energía, y venía ya en el...
Y de hecho, lo que pudo haber pasado es que, como bien dijo el ánimo, hubo una especie de rompimiento de algo con alguien, o sea, del trabajo que había ahí, la persona que había hecho todo el trabajo de abrir un portal, te voy a platicar algo. Hay una teoría muy interesante que dice que las personas que abren estos portales dimensionales o estos portales entre distintos mundos, los pueden mantener abiertos y los pueden mantener controlados, entre comillas, mientras su energía vital siga siendo suficiente para mantenerlos.
Mientras haya armonía.
Mientras haya una armonía, llamémosle armonía, entre lo negativo, entre ese tipo de entidades y la persona que los convoca.
Y aquí seguramente hubo un rompimiento.
Aquí pudo haber un rompimiento con la persona que hacía los trabajos, que ya no pudo controlar estas entidades. Y las entidades, ¿qué es lo que hacen en automático? Generar la pérdida del lugar, la pérdida de la gente, y por eso empiezan a pasar cosas malas, ¿no? O sea, te cortan la luz, se te va la gente, te falta el agua.
Y seguramente a la dueña le debe haber pasado más cosas que no nos enteramos.
No, seguramente deudas de dinero,
pérdidas, o sea, pérdidas efectivas, sí, cosas de ese tipo, ¿no?
Y ese tipo de energías son como una especie de venganza por parte de las entidades para decir, bueno, ya no me vas a dar a mí lo que yo te pedía, ahora me la voy a cobrar contigo. Porque entonces ahora le voy a provocar el miedo, ¿a quién? A ti. ¿Y a quién voy a fregar? A ti. ¿Y me voy a alimentar de quién? De ti, de tu sufrimiento. Porque es lo que hacen estas
entidades. Y no acaba aquí.
Y no acaba aquí, exactamente. No termina aquí, ¿eh?
No, porque seguramente esta señora todavía tuvo consecuencias legales de alguna forma.
No, pero es que te lo llevas. O sea,
sí, no, y además se va con ella.
Se llevaba las cosas y las cosas le provocaron situaciones que no eran normales. O sea, eso está tan cargado de mala energía que las entidades dicen, ah, pues ¿a quién me chingo? Pues a esta que viene aquí, ¿no? Sobre de quien sea. O sea, es una forma como decir, ah, no me pagaste la factura, es como Coppel, ¿no? Ahora hasta voy a abrir la puerta madrazos ver a quién me chingo y me llevo lo que agarre.
Y no es como ahora, como decía tu tía, vamos a jugar a la Ouija, ¿no? Eran cosas más pesadas todavía.
Más pesadas.
¿No?
Sí, porque ya había trabajos muy feos, ya había algo muy feo.
Yo estoy segura que sí, porque la verdad es que sí fue una situación. Y no solo me afectó a mí, nos afectó a muchas personas que trabajamos ahí. Cuando nos desalojaron, o sea, de repente era de, es que supiste que a la maestra de español se le murió el marido. No inventes.
No manches.
Sí.
O sea, estuvo feo,
sí, estuvo
muy
feo.
Tragedias por todos lados.
Sí, entonces cuando empiezas a enterarte de cosas que pasaron, yo ya, de verdad, yo no tenía como relación con la dueña de la casa, pero con compañeros que tuve ahí y que te empiezas a enterar que les pasaron cosas, dice, la verdad es que a mí lo
mío salió barato.
Fue mínimo, y porque a lo mejor yo tuve la fortuna de haber entrado después y no haber estado además en la lista.
Es lo que te decía,
en la lista.
El no estar en la lista te libró de muchas cosas.
Sí, sí.
Qué feo.
Entonces,
te tocó de rebote nada más.
Sí, como porque traer las cosas, y cuando me deshice de ellas, dije, ya le hago algo ahí.
Sí, claro, algo al coche, ya te quitas de bronca,
y
¿no?
Y además cambié el coche, porque dices...
O sea, no era el carro que tienes ahora, era otro coche.
No era otro coche.
Deberías de preguntarle a la persona que lo tiene ahora, ¿no?
A la que le vendiste el carro, porque siguieron chocando.
No sé, pero sí era como, de verdad era increíble, que decía yo, ¿cómo puede ser que en un mes me hayan pegado? O sea, no eran choques fuertes, pero así que de repente dices, estoy parada en el alto, se pone el siga y el de atrás avanza y me pega. Y dices, no es normal, y que te pase otra vez, y que te pase, y que luego usted estaciona el coche y que llegue alguien y te vuele el esposo. Y dices, no es normal, no es normal que esto pase, y casualmente traigo estas cosas en la cajuela, ¿no? Entonces dices, algo está pasando.
Sí, claro.
Cuando le devolviste sus cosas, ¿te dijo algo?
No. Fue muy grosera. La verdad es que muy prepotente. Fue como de casi de, pues, a ver a qué hora.
Uy, o sea, ni gracias.
Y
No, pues no.
Y para mí fue como de, aquí están sus cosas, yo no quiero volver a saber. Aquí
están sus chingaderas y métselas por donde no les quepa para que les duela, ¿no?
Sí, no, y además, ¿sabes qué? Que como yo no había tenido tanto contacto con ella, yo, o sea, fui, y que no me vea, que no me recuerde, que lo menos posible que ella... pueda acordarse de mí, porque cuando empiezo a enterarme de lo que les está pasando a otras personas, porque para ella sintió como que, te estás yendo a otra escuela, porque ella decía, bueno, ella tenía otra escuela en portales, creo. Entonces, de repente se van y como que decía, no, me estás traicionando. Cuando me entero de lo que les pasan a otros maestros, digo, o sea, yo no estaba en esa lista. Yo casi no tuve contacto con ella, la vi una vez en mi vida, aquí están sus cuentos. Fue así como casi, aquí están sus cosas. Uh-huh. Y me tapo la cara y que no me reconozca y que no, no se acuerde de mí. Ajá, que no me toque, por ejemplo. O sea, fue como lo menos, lo más rápido posible. Uh-huh. Porque yo ya no quería saber nada de esta mujer. Y después de ver lo que vi el día del desalojo.
Claro, menos, claro.
Menos. No,
no manches. ¿Ya no tuviste gracias. Contacto con nadie de esa escuela después? O sea, ¿no te quedaron a deber dinero que tuvieras que ir a recoger y cosas así, no?
Sí, por supuesto, no me pagaron, pero no me importaba.
Sí, claro, ya.
No me importaba, yo dije, no, yo ya no quiero saber nada. Yo no quería saber nada de...
No, porque además ese dinero seguro te iba a traer malas cosas,
sí,
¿eh?
Sí, seguro.
No estabas en un ambiente de armonía, vamos a decirlo así, un ambiente vibrante, tranquilo, sino ya estaba todo muy roto, muy...
Exacto.
Para todos lados,
¿no? Porque además seguramente era dinero mal habido.
Sí.
O sea, dinero con mala vibra, ¿no? Que llegó ahí, te lo pasan a ti, te chingan.
Dirá la mala palabra, pero te lo dan a huevo.
Sí, claro.
O sea, ya no te lo están dando a gusto, no te lo están dando porque te lo ganaste, sino ya te lo están dando porque te lo tenían que dar, ¿no?
Mejor que no te dieron nada.
¿Qué?
No, yo ya ni le moví, la verdad es que yo dije, aquí están sus cosas, hasta luego.
Ahí nos vemos, claro.
Ya no quiero saber nada.
Oh, ¿y de ahí cambió tu vida en ese aspecto?
No,
de
no, mi vida cambió muchos años.
O sea, pero me refiero a esa parte como...
Sí, tu mala suerte inmediata con esto.
Ajá. Sí. O sea, se acabó ahí.
Sí. Sí, okay. Sí se acabó.
Te siguieron pasando cosas, obviamente.
Sí, pero ya las normales.
Ya lo heredado de la familia, que es otra cosa, ¿no?
Sí, ya de repente veía cosas que caminaban rápido hacia mí, pero
no,
bueno,
claro,
de
antes. Era, no, cállate.
No. Viejitas que vienen hacia mí, me respiran, ya lo normal.
¿Sabes qué? Esa situación la tenía yo medio bloqueadona. Y de repente la recordaba, y ahorita que me dijo, es que cuando nos pasó fue así de... efecto Ratatouille, me acordé de todo lo que nos pasó ese día.
Vietnam.
Sí, Vietnam, güey, así fue lo que nos pasó, ¿no? Porque son eventos muy fuertes que de alguna manera pues tu cerebro bloquea, ¿no? Porque son eventos traumáticos.
¿Cómo era la vida de Azul? O sea, una vez cada cuánto tiempo te pasaban cosas.
Ay, no, bien seguido. Todo
el tiempo.
Una cada 15
muy
minutos.
Seguido, ya te dijo. Muy seguido.
Ya te dijo.
Muy, muy seguido. O sea, bueno, en mi casa me pasaba a cada rato. O sea, era como ya del día a día, o sea, era como de, ay, otra vez vi a alguien, ay, otra vez se prendió la tele, ¿no? Uh-huh. Ay, otra vez escuchó el ruido, ay, otra vez se abrió la puerta.
Pero bueno, hablamos de la casa de tu abuelita.
Ajá, es una casa de mi abuelita.
¿En alguna otra casa de tu familia pasaba esto?
Sí, cuando me...
¡Pobre
cuando
mujer!
Cuando me mudé a mi departamento, te voy a contar cómo fue eso.
Muy bueno.
Cuando me fui al departamento, no, mi último departamento, yo vivía en el de abajo. Un tiempo, vivía un año en el departamento de abajo. Y ahí pasaban cosas, o sea, pero cosas de que sonaban así, tocaban en la pared. Y cuando pues vi, me asomé a ver qué había al lado, no hay nada al lado. Es el estacionamiento de la casa de al lado, entonces realmente no hay nada del otro lado de la pared. Sea,
no es de que llegue alguien extraño y se mete y
yo
toca,
decía, ¿quién
¿no?
toca? ¿Por qué son tan imprudentes? Se fueron a martillar a esta hora y cuando me quise ir a quejar y vi que no había nada del otro lado de la pared, dije, oh, oh. Uh-huh. Se escuchaba a veces que tocaban desde dentro del refrigerador.
Uy.
¿De adentro del refrigerador?
No, espérate. No.
Eso
no,
está bien loco. O sea, ¿cómo se escucha cuando
los cazafantasmas son como de Azul?
Sí, sí,
como
sí.
Como si algo hubiera dentro del refri y tocara así de déjame salir.
No manches, neta.
¿Cómo estás cazafantasmas?
Sí, o sea, sí, fue lo primero que me imaginé. No mames. Abre, sí, hay un portal a otro mundo ahí.
Sí, y yo la verdad es que yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto en este departamento también? Y entonces mi hermana me dijo... Acuérdate que se te subió alguien al coche. ¿Y yo qué? Me dijo, sí, un día me contaste que ibas manejando y había algo ahí en medio de la calle y se subió a tu coche. Yo no me acordaba de eso. Mi hermana
fue la...
Porque son las cosas que te digo que me pasaban como cotidianas.
Ah, entonces... traigo el carro lleno de fantasmas, pero es
entonces,
cotidiano.
Era horrible Uber, porque Uber se subió al coche un día. Y entonces ya no se bajaba. Y lo peor es que me pateaba el asiento. Es muy
molesto. No mames.
Es muy molesto. A ver, ¿has ido manejando o estás en el cine y te patean el asiento? Es muy molesto.
Ay, pero eso me ha pasado, pero por periodos cortos en carretera. Generalmente en carretera, viajes largos, de noche, sí me ha ido a pasar.
Ah, se te sube alguien.
Ajá, se sube alguien al carro, va atrás.
Hay una calle aquí cerca donde pasa eso muy seguido. ¿Sabes dónde?
No.
En Zuliván.
No, en Manco.
Se suben mujeres ahí.
También dan de patadas en el coche, güey.
Bueno, antes se podía pasar
en Canal Nacional,
desde el periférico hasta la Virgen.
hay una calle atrás que está pegada al canal de
Cuemanco. Ah, sí, por supuesto.
Canal Nacional.
Sí, 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 la conozco.
Ah, Canal Nacional, perfectamente. Sí. O sea, es una parte de Cuemanco y luego es Canal Nacional. Ajá. Esa parte
que está
pegada. Ahí te pasan
mil cosas.
Hay gente que no te asegura que ha visto gente en el retrovisor en su carro atrás.
Yo fui una vez y no regresé.
Yo por eso no.
A mí me pusieron ahí el coche. El
nosotros sí, porque dije, una, no, bueno, algo, jamás, una película que grabamos aquí en el búnker.
Con Aldo Mugambi.
Con Aldo Mugambi.
Se grabó en esa calle.
Se grabó en esa calle. Y mira, y no te digo que todo lo que nos vimos y lo que pasamos en esa calle vacía. No,
yo he pasado por ahí en las noches. Y te estoy diciendo que en las noches a las... A la 1, 2 de la mañana, a la madrugada. Y de verdad, le aceleras porque dices, no mames, sí. O sea, hay algo aquí.
Sí.
Y lo sientes, y sientes que a lo mejor hasta alguien te va siguiendo atrás del coche.
Eso es lo peor.
Y vos dices, sí, uy, no hay nadie. Y entonces, le acelero más, te pasas el pinche alto.
La parte
te
vale más fuerte es de donde está la UAM, hacia lo que es la Avenida de la Virgen.
Antes de hacer donde Cuemanco.
Ah, yo sí.
Pasando
la UAM, de la Xochimilco hacia lo que es Calzada de la Virgen.
Barato,
bueno,
barato
el comedor de la UAM.
Ah, ya sé dónde, sí. Fíjate, y también en el mercado hay un...
A mí donde me pasó eso fue una vez viajando hacia Puerto Vallarta de noche en carretera de Querétaro. Íbamos hacia Puerto Vallarta. Y íbamos, un amigo mío. Iba yo de copiloto.
¿Te fuiste por Morelia o por Jalisco?
No, se ha venido por San Juan de los Lagos.
No, cállate, güey. No,
La peor carretera del mundo.
Bueno, ahorita es una autopista muy bonita, pero antes era una...
Bueno, no sé si se fue por la autopista o se fue por la libre.
Casi era un trayecto de carreta.
Hubo un cacho donde salimos por la libre y después nos volvimos a incorporar.
La carretera libre que además pasa por todos los pueblitos que están ahí.
San Juan de los Lagos,
Zapotlanejo.
Está pesadísima.
Es una carretera donde tú apagas el carro y apagas la luz y no ves nada. No, o sea, ves el cielo estrellado y no ves... La carretera son dos carriles, uno de ida y uno de vuelta.
O sea, pero es que también es querer tentar el destino.
Es que íbamos realmente... Pues íbamos tres personas en el carro.
No, güey, pero son ganas de morirse, cabrón. O sea, yo voy con ustedes tres y no hago
eso.
O sea,
eso es necedad, eso es necedad.
Sí, estoy de acuerdo, porque
esa carretera pasabas hasta por Totonilco, ¿sí? Y luego...
Totonilco, donde venden los quesos y...
Y lo del tequilita.
Y
luego pasabas hacia La Piedad. Bueno, primero La Piedad,
luego a
Totonilco, luego San Juan de los Lagos y luego Zapotlanejo.
A mí me quitaron el gusto de viajar de noche, porque a mí me encanta manejar carretera de noche. Y me quitó el gusto esa carretera.
Ah, es pesadísima. Pesadísima.
¿Pero qué te pasó?
Me pegaban en el asiento. La persona que iba atrás del piloto.
Del copiloto.
No atrás de mí.
Ok.
No, yo iba de copiloto.
Ah, tú ibas de copiloto.
Y entonces
ella iba dormida. De hecho, iba recargada en el cristal.
Ay, yo pensé que sí iba recargada así en el aire.
El hombro del señor. No, en el cristal. Y y yo sentía que se movía, que me pateaba, ¿no? El asiento que se movía así. Y yo decía, se está metiendo a todos los baches que encuentra, ¿no?
Como canica.
Ajá. Y le digo, güey, aprende a manejar. Me dice, ¿por qué? Le digo, vas, no sé si sobre el acotamiento o qué. Me dice, no hay ni hoyo. Y empiezo a ver la carretera y efectivamente estaba planito. Y yo seguía sintiendo que me pateaban. Dije, esta viene despierta y me está pegando. Y la volteó a ver, estaba hecha bolita, no había forma de que pudiera patear el asiento.
Es horrible que te pateen el asiento. Entonces, cuando nadie viene
atrás de ti. ¿Sabes qué me dio miedo?
Sí, claro.
Lo que me dio miedo fue que, pues obviamente traíamos el retrovisor aquí, y yo en ese momento dejé de ver el retrovisor.
Claro, güey.
O sea, dije, yo no veo ni el espejo ni el retrovisor.
Claro, por supuesto que lo
dejas de ver. Y ahí le perdí no le perdí el gusto porque me sigue gustando. Pero ya no viajo en esas carreteras solas, o sea...
Claro.
Ni cerca de camiones. No me gusta viajar cerca de camiones porque luego ves cosas que no hay en ciertos lugares y es muy feo.
Entonces, al parecer, esta persona que alguna vez se subió, o bueno, esta cosa que alguna vez se subió...
Se quedó en tu departamento.
Se quedó en mi departamento. Y pues yo después me mudé al departamento de arriba y no sé si se quedó ahí en el departamento. Ya en el departamento de arriba ya no me pasó nada.
Nada, mismo refrigerador, nada. Todo y nada.
No, diferente refrigerador.
Es que hasta el punto le dejó el refri, y te dejó todo.
Dije, no, este refrigerador.
¿Y a quién vas a llamar?
O sea, ya cuando lo abres y sale fuego, dices, no.
Sí, no, no.
No estoy bromeando, te lo juro.
¿Te salió fuego del refri?
Sí.
Ah, no, sí está cañón.
A ver,
¿a quién vas a llamar? A los cazafantasmas. No,
pero
platícanos
cómo fue eso.
Abrí el congelador y pues en lugar de... O sea, al fondo había... Bueno, obviamente a lo mejor sí, ya eso fue de verdad un error del refrigerador, ¿no?
El ventilador problema. Se prendió.
Sí, se quemó algo, ¿no? Del refri, pero de repente abrí el congelador y al fondo se veía fuego. Te lo juro. Estoy bromeando, no es choro, no es exageración, era fuego.
En el congelador, o sea.
Por supuesto que me llegó la cuenta de la luz altísima, que tuve que ir a hacer ahí unos...
Un arreglo
para poder pagar mensualmente, porque si no, no hubiera podido pagarlo. Era una cantidad estratosférica, pero solo fue, o sea, por esa vez dije, se descompuso. ¿Por qué se descompuso? No tengo idea, que salga fuego del así en el congelador, no sé qué. No sé cómo se logra eso.
Sí, pues,
no tiene sentido.
No, pero dices, bueno, puede ser una falla.
Ajá, una falla eléctrica, ¿no?
Pero los golpes en la pared cuando no hay nada del otro lado,
tiene sentido.
Eso no tiene sentido, ¿no? Y entonces, eso es una, ¿no? Otra fue la de casa de mi amiga Paulina. Porque cuando vas a la casa de alguien que te dicen, en mi casa espantan, y tú eres una persona que siempre te pasan estas cosas, sabes que vas a ir a la casa de la persona que espantan.
A que te espanten.
A que te espanten, ¿no? Sí. Pero yo no me espanto, ¿no? Yo sé, o sea, porque eso es lo curioso, que no me espanto. Porque creo que eso es algo, como decíamos, te quita mucha energía, es totalmente desgastante. Entonces, pues mejor dices, pues, ¿qué es esto, no? ¿De dónde viene? No es algo que me guste. De verdad, no es algo que me guste, no es algo que disfrute. Pero también es algo que digo, pues, me pasa. Ya no me pasa tan seguido. O sea, sí me sigue pasando, pero ya no es tan seguido. Y ya no es como algo a lo que esté abierta. Porque es lo que te digo. Cuando hablé con este amigo que les digo que los entes o lo que fuera entraban a su cuerpo y me decía, es que de repente ya es demasiado. Y él me explicó cuando él empezó a poder manejarlo y cómo empezó él a poder cerrar todos estos canales para que ya no le pasara. Fue cuando dije, ah, ¿se puede? ¿Se puede hacer eso? Quiero, claro. ¿No? Yo quiero hacer eso. Quiero que no me pase. Quiero que si me pasa sea lo mínimo y no estar tan expuesta. Porque al final cuando te pases porque estás...
vulnerable.
Ajá, y es como
no, y sabes que te va a pasar continuamente y hay cosas que no quieres
ver. Claro, y es como este alumno Luis que les decía que dices, ¿por qué él lo veía y los demás no lo veíamos? Pues claro. Porque él estaba todavía más expuesto y más abierto y más vulnerable y tenía ese algo que le permitía a él poder estar en contacto con ese niño y poder verlo y poder comunicarse con él. Cosa que nadie más hacía y cosa que pero las otras cosas sí las veíamos y sí las escuchábamos y cuando nos movieron la puerta de la cocina fue así de descarrilarse las puertas porque eran puertas corredizas y de salir todos los 20 que estábamos ahí corriendo del comedor al patio y no regresar hasta el día siguiente, ¿no? Porque pues dices, cuando 20 personas estamos viendo lo mismo.
Si dijeras es una o dos, ¡ah, pinche locos!, ¿no?
Ajá,
estamos. Pero ya que sea un alucín colectivo, nada más porque sí, está cañón.
Sí. No. Entonces,
una sugestión colectiva.
En casa de mi amiga Paulina, esta es una casa enorme, esa casa todavía existe, hasta si no la han tirado.
Es una casa donde todavía puedes ir a ver si
pasan. Todavía pueden ir a ver si está en la calle de Amores.
Bueno, ya de entrar a la calle, ajá.
Y es una casa enorme, muy, 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 muy grande. Y aquí sí es una situación en la que te dicen, pues, se te aparece una niña, se te aparece.
No,
sí, la ves, ¿neta? Yo la vi, ajá. Parada atrás de mí, o sea, yo estaba lavándome las manos, volteé al espejo.
No,
y la niña
seas
estaba
callas.
Parada atrás de mí.
No.
¿Cómo era?
Mira.
No, sí, claro.
Se le enchinó el cuero.
¿Cómo era?
No, de acordarme.
¿Cómo era
una niña normal. Pero por supuesto, cuando sabes que en esa casa no vi, o sea, si tú ves a un niño normal, pues no te da miedo. No, o sea, no es una niña como la del aro.
Sí, no, es una niña
X. Es una niña normal. Pero cuando sabes que es una persona que no vive ahí, que no hay niños, que los pasos que escuchas, que las risas que escuchas, que botan la pelota y no hay nadie botando la pelota, pero tú estás escuchando que están botando una pelota. Pues sí ves a un niño y dices, qué miedito, ¿no?
Claro.
Qué miedito porque sabes que no es una persona que esté realmente ahí. Entonces sí me quedé congelada ese día. Terminé de lavarme las manos, volteé y ya no había nada. Pero ese momento en el que decides voltear, es como una decisión muy fuerte, porque sabes que lo estás viendo en el espejo, y sabes que además si lo dejas de ver, o sea, que en cualquier momento está más cerca.
Sí, claro.
Pero la mejor decisión que puedes tomar es voltear a verlo. Cuando estás de espaldas, estás mucho más vulnerable. Entonces, si tú lo estás viendo por un espejo, lo mejor que puedes hacer es voltear a verlo de frente.
Sí, porque además
jamás he podido voltear a ver, y mira que en el caso de Carlos Ancira eran cosas terribles.
No, pero espérate.
No, y no volteabas a verlo.
Porque además pero es que si es cierras los ojos, además,
no lo cierras,
te expones a sentirlo.
Pero te quedas así
y lo
como
que menos quieres es sentirlo, porque ya me pasó una vez. La única vez que me tocaron fue cuando decidí cerrar los ojos. Dije, ay, nanita, cerré los ojos y me volteé, y entonces lo que sentí fue que me agarraron del hombro y me jalaron. Dije, no quiero, eso sí me dio miedo, eso sí es lo más espantoso, y dije, no quiero volver a sentir eso. Entonces, no le des la espalda ni cierres los ojos.
No, porque además...
Como que te haces güey y no lo ves, ¿no?
No, de verdad, en todas mis experiencias que yo he tenido, el voltear y verlo hace que, o como que le quita fuerza o algo, pero el darles la espalda y cerrar los ojos...
Mira, ahorita subiste al baño. Pero sí, tú esperas en ese espejo voltear y ver a alguien.
No, yo no espero ver
a alguien. No, yo sí esperaba así de que...
No.
Pero ¿por qué están los cuadros todos?
Nunca me ha pasado.
El espejo de arriba.
Sí, el de hasta arriba,
El de hasta arriba, ese sí.
No voy a subir hasta arriba, perdónenme.
No vas a hacer el recorrido cacacucu.
Sí, se mueven las energías.
Sí.
No, sí, de hecho ahorita acabo de salir al baño y la experiencia no es muy grande.
Fíjate, creo que tú viviste... uno de los peores miedos que yo tengo. O sea, desde que yo tengo memoria de niño, ver a alguien atrás de mí en el espejo. Y esto salió porque cuando yo iba a la primaria, los niños decían, si quieres saber cuándo te vas a morir, ponte en medio de dos espejos.
Y con la vela negra.
Ajá, y una vela y no sé qué. Y a mí eso me traumó de por vida.
A mí los espejos, la verdad es que los respeto.
Sí, claro.
Y, por ejemplo, hasta un nuevo reto en TikTok de que es como que te pegas el ojo y te grabas y el ojo se mueve. Yo no sé si es un filtro, es un truco.
No, sí es un filtro. Sí.
Pero yo no lo haría.
No, pero es algo que no se debe hacer.
Honestamente, yo no lo haría. No, definitivamente no lo haría.
Pero qué fuerte, o sea, entonces, ¿te sientes como ya curtida por la vida con esas cosas? O simplemente un día decidiste, pues no lo puedo cambiar y tengo que aceptarlo como es.
No, sí lo puedo cambiar porque sí lo cambié.
Tiempo después.
Pero no curtida, pero ¿sabes algo? Tampoco es que lo provoque. O sea, no lo busco, porque hay mucha gente que le pasa lo que a mí me pasa y lo busca. Y dice, tengo que investigar y tengo que moverme y tengo que ir a estos lugares. Y no, la verdad es que yo no lo busco, al contrario. Yo me alejo y si pues, todas estas cosas me pasan, pues ya ni modo, ¿no? Claro, sí, fui a casa de mi amiga.
Sí, pues.
Sabiendo que había una niña y que se me iba a aparecer.
Sí, pero pues porque pues también ni modo, es la parte de la socialización. Yo era joven, tenía yo como 17, 18 años. Pues te invitan a la casa y dices, bueno, pues sí voy a tu casa. Pero cuando vas, pero además te lo platican y dices...
Como lo más natural.
Pues después de mi casa, ¿qué tan feo puede ser, no? Pero no, mi casa es un parque de diversiones comparada con la casa de este. O sea, tenía un árbol que crecía del segundo piso, te lo juro, o sea, no estoy mintiendo. El árbol crecía... Es que el segundo piso de la casa no era completo, era como balcón, como alrededor, y daba todo hacia
el patio.
Al centro de la casa.
Como un mezanín.
No, porque en realidad el mezanín es como
un entrepiso.
Entrepiso, este era el segundo piso,
pero tenía una saliente como hacia adentro, ¿no?
Todas los cuartos salían como un balcón que daba al centro.
Ah, qué loco. Ajá. Qué padre.
Sí, jamás yo no he visto nunca una casa así en mi vida.
Pero padrísimo.
Hoteles, sí.
Es lo que quiero decir, como un hotel.
Más fácil, amigos, como un hotel.
Yo nunca he ido a un hotel, por eso no sé.
Ay, cálmate.
No, estoy hablando de un hotel normal.
Normal, sí, no de los de pasos.
No, por ejemplo, cuando iba a Oaxaca, me acuerdo. Hotel,
güey. No, ajá, manches.
Me acuerdo que en Oaxaca íbamos a un hotel así de esos antiguos igual.
Porque ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
Virreyes, el Hotel Virreyes.
Mira.
Y también se siente. Ese
hotel es como si fuera una hacienda antigua.
Ajá. Pues híjole. Así, de ese tipo es la casa de Paulina. Y bueno, de la familia de ella. Y entonces sales a como de los cuartos y sales a estos
pasillos.
Como uh-huh. pasillo que da
como claustrito.
Sí, como un claustro, justamente. Uh-huh. Y del segundo piso sale, hay un árbol que creció del segundo piso. Pero uno diría, pues tiene raíz hacia abajo. Pues no, no hay raíz.
Entonces, ¿dónde está enterrado
no,
el árbol?
No, o sea, no te puedo decir. Y luego te asomas al patio, al jardín, desde la cocina te asomas al jardín, y el jardín es neblina toda la vida, sea primavera, verano.
No, también. No manches.
Es neblina. No, no puedes llegar al fondo de la casa. Es una casa muy grande, entonces, de estas casas que atrás, hasta el fondo del jardín, pues hay otros cuartos, ¿no? Hay como los cuartos de servicio, almacenes, no sé.
Eso está mal.
No los puedes ver.
No, eso está mal.
Es más, tenían perros, tenían 6 perros. Tú no puedes ver a los perros a menos que los llamaras corriendo en el jardín.
No, eso está mal. Eso está mal, porque además estás
pero
hablando...
Pero aparte la casa tenía pasadizo.
No, neblina natural.
No, pero es que estás hablando de una casa...
¿De verdad?
Casa,
sí, claro. Esa casa sí me
estás hablando, de una casa que está en un vórtice dimensional.
Sí, yo creo que sí.
Enfocado directamente en una dimensión de bajos astrales que están chupando toda la energía de lo que entre ahí.
Sí, porque además entras y desde que entras es la vibra así, terror.
Sí.
Pero además, por ejemplo, sabes que, o sea, las cosas, ve nada más.
Sí,
las
no
cosas
manches, se ven. Tienes piel de gallina.
Las cosas se ven. Y sí. Todo lo que les he contado y hasta ahorita.
No manches.
Pues, reaccioné.
Azul.
Las cosas se ven. O sea, por ejemplo, tú entrabas, los cuartos estaban interconectados todos, así como puerta, cuarto, baño. Entonces tú podías pasar de un cuarto a otro por adentro. Ajá. Del cuarto de mi amiga estaba el baño donde vi a la niña. Y al lado había otro cuarto, que era la biblioteca. Y todo estaba tirado. O sea, todo estaba tirado, los libros tirados. Todo era de verdad un desastre, como si hubiera pasado un torbellino. Y yo le decía, ¿por qué está así este cuarto? Me decía, es que cuando arreglamos, cada vez que queremos arreglar ese, quiere arreglar
vuelve
ese cuarto,
a hacerse así.
Al día siguiente amanece todo tirado.
Uy.
Es que entonces, el ya lo dejan ahí. Todo tirado.
Como la casa del doctor aquí arriba.
Ajá. Dios,
que cada vez
horror.
Que le limpiamos amanece igual hecho un desmadre.
Pero eso sí hay algo ahí entonces.
Sí,
o sea,
pues, sí, debe haber algo.
Y vive ahí y está enterrado ahí.
Oye, ¿cómo era
Dios.
Esa familia?
Mira.
¿Cómo era esa familia?
Es que ustedes no están para saberlo, pero estamos todos chinitos.
Pero de todo lo que les platiqué, en realidad esta es la única que me hace... Uh-huh. Porque en realidad la vibra de esa casa, uh-huh. la energía desde que... Una vez se le ocurrió hacer un Halloween.
No.
O sea, no salimos, o sea, entramos a la casa. El primer lugar es como un hall, que había un recibidor. Y de ahí no nos movimos, nadie. O sea, nadie se movió de ahí. Está ahí. Y todo, ustedes que no nos la pasamos nada bien. O sea, uno diría, ¡ay, Halloween en casa! Pero no, o sea, estábamos aterrados, todo, no hubo diversión. De repente alguien quería ir al baño. Era, no quiero ir al baño, se me va a aparecer algo en el baño.
¡Qué triste!
A ver.
Fue el Halloween más espantoso del mundo, la mejor casa.
Fue el mejor Halloween del mundo.
No, te
fue uno donde todo el mundo tuvo miedo. Pues sí, ¿no?
Pues claro, pues todo lo que quieres es espantar de Halloween, ¿no?
¿Te digo algo? ¿Te acuerdas del Halloween que hicimos aquí?
Claro.
Sí. O sea, yo creo que es una historia similar. Y tú dime cuánta gente salió del último lugar, de la sala de hasta arriba donde estábamos.
No, hombre.
Pues todo mundo se salió porque no querían estar ahí.
Exacto, o sea, todo mundo desapareció de repente.
Oye, terminamos en el kiosco de aquí enfrente.
Que bueno, sí, historias también medio.
La gente no quería ir al baño. La gente no quería bajar a la cocineta.
Es que además... No,
la gente no quería venir acá, ¿no?
Miren,
no,
yo les voy a ser muy sincera. A mí todo lo que... Desde niña, porque además... De niña no me pasaban tantas cosas, pero yo ya sentía como cosas. Entonces, para mí, toda la época de Halloween y de Día de Muertos, para mí era...
difícil.
No, difícil. Yo sentía una vibra que no me gustaba.
Es que la energía en el ambiente
el aire,
es pesada.
O sea, el aire, yo sentía algo en el aire desde niña. Yo decía, es que no me gusta, hay algo en el aire que uh-huh. no me gusta, hay algo...
¿En esa fecha?
En esa fecha.
Algo que te presiona, algo que te genera incomodidad.
Sí, desde niña, pero yo de niña, o sea, yo no había visto nada, ¿no? Yo empecé más grande a ver cosas, pero ya sentía yo algo que no me gustaba. O sea, a mí esas épocas que dices, no, hay una vibra. Entonces vienes a esta casa o vas a la casa de mi amiga. En esas épocas
no,
se acrecenta, sí, sí se acrecenta sí. Esa energía. sí crece, sí se magnifica y sí se siente más fuerte.
De hecho, es una época muy sensible, porque además la energía de la gente está enfocada a recordar a los muertos.
Sí.
Más allá de que si los muertos vengan o no vengan, tú como ser terrenal estás solicitando esa presencia, ¿no?
Sí, claro, y le pones un altar y
estás haciendo una invocación. Uh-huh. Ojo, no con esto digo que el Día de Muertos es algo malo.
No,
imagínate la tradición que tenemos con
es hermoso. Pero gente que es hipersensible, como el caso de Azul, de repente pueden llegar a sentir un grado de incomodidad. ¿Por qué? Porque hay energías volando por todos lados. Hay literalmente, perdón que le diga, pero es que hay muertos por todos lados. Aquí nos ha pasado, aquí nosotros en este lugar, en el búnker, tenemos una lista, bueno, en el búnker y en el despacho de psicólogos de aquí, tenemos una lista anual de gente que recordamos. Yo te podría decir que hoy en día la lista está más o menos, de los últimos 10 años, como en unos 20 o 25 fallecidos. Uh-huh. Que fue gente que trabajó aquí. Fue gente que aquí se formó, gente que aquí creció, que aquí se profesionalizaron y que tienen un grado o tuvieron un grado de afecto tremendo con el dueño del edificio, con el doctor Grados. En la parte de hasta arriba siempre les he platicado que está la oficina de don Juan Martínez en paz descanse. Sí. Una persona a quien yo quise muchísimo.
Don Juanito,
un ser humano maravilloso. Y
que al parecer todavía está aquí.
Y que al parecer nos han dicho que todavía está aquí. O sea, una persona que estuvo en este edificio trabajando durante 40 años de su vida. O sea, toda la historia de este edificio, que son de casi 50 años, él estuvo 40 aquí metido trabajando en esa oficina. Entonces, cuando don Juan fallece, cuando fallecen otras personas muy allegadas a este lugar, su energía obviamente se sigue manteniendo de alguna manera. Pero cuando viene el Día de Muertos, que les pones un altar, que los recuerdas, que de alguna forma los convocas, es cuando aquí se siente una energía todavía más densa, más agresiva en el aspecto de no mala, pero sí fuerte, lo que decíamos hace rato. No es una energía mala, pero es una energía muy poderosa. Llega un momento en que empezamos a escuchar aquí en el despacho, en los salones de arriba, que se mueven las sillas, que arrastran mesas, que cierran puertas, nos azotaron la puerta, escuchamos a la niña. Se asoman aquí. Escuchamos a la niña que se reía y que nos habló aquí adentro de la cabina.
Estuvo bien chido.
Que nos
exactamente, donde estás parada.
Está, de hecho, sentada. Sí, donde estás tú sentada, estábamos sentados aquí, estaba yo. Enfrente de ese lado estaba Juanma, estaba el Ánima
y estaba Shitek.
Un chavo que está con nosotros. Un chico que nos acompañó mucho tiempo aquí.
Que se nos acabó el presupuesto para seguirle pagando.
Exactamente. Pero escuchamos primero un susurro de una niña donde está la entrada. Luego escuchamos el susurro aquí en el pasillo que está para entrar al estudio. Luego lo escuchamos al lado donde está el estudio de tele. Sí. Y por último lo escuchamos aquí adentro. O sea, escuchamos un...
Ya, vámonos.
Correr. No, todos. Vámonos. O sea, afuera. Ese día nos fuimos.
Sí, nos fuimos.
Sí, ese día nos fuimos
aquí.
Porque fue muy, muy acojonante. Y déjame decirte que además fue cerca de estas fechas. Fue más o menos cerca de estas fechas, hace un año.
Fue como por octubre, casi noviembre.
Y las energías sí se acrecentan en estas fechas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Gente sensible como Azul, pues obviamente es un manojo de sensaciones muy incómodo, muy fuerte. Claro. No es, porque además no es como que tú estés recibiendo a tus muertos, sino que estás recibiendo
a los de
muertos,
todos los demás, todo mundo, ¿no?
Es como la película, tú sí ves gente muerta.
No, fuera que no. Solo la he visto, la única que he visto, bueno, ha sido a la niña esta y a la vez que vi lo que decimos mi hermanillo, que fue a mi tía. Uh-huh. Pero en realidad son otras cosas, son sensación. movimientos, se cierra y se abre la puerta, me avientan las sillas, las sillas aventadas fue...
¿Te aventaron sillas?
Sí, en un salón. Y no estaba yo sola, estábamos varias personas, de que están aquí, están sobre la mesa y ¡fum! Como si alguien las hubiera aventado y se caen, o sea, de verdad.
Eso es impactante. Cuando estaba en la prepa...
Pero no, ver así como tal solo dos veces.
Solo dos veces.
Y la vez que me jalaron el brazo fue lo peor. Y la vez que vimos tú y yo. Pero que no sé ni qué fue.
Vete a saber qué era.
Yo creo que una de mis épocas más fuertes fue cuando estaba en la prepa. En la prepa igual nos jalaron por estar de payasitos jugando un juego. Que dijimos, a ver, mueve una silla, y nos movieron una silla. Y creo que esa época a lo mejor tiene que ver mucho con las hormonas y todo este rollo.
Sí, la energía del alcoholescente es horrible.
Pero, o sea, son sensaciones muy fuertes, no cualquiera sí. las puede lidiar.
De hecho, el fenómeno poltergeist, por ejemplo, está muy ligado a la energía de la pubertad.
No, pero
sobre todo cuando hay adolescentes. Entre niños y adolescentes, entrando de la niñez a la prepubertad o a la pubertad.
Sí, niños de 11 para arriba.
Esa energía es tan fuerte que generas fenómenos poltergeist. Ahora, imagínate que haces cosas para invocar y solicitar esa, pues la energía es tremenda, entonces pasan cosas brutales, ¿no?
Y si eres una persona que tiende a tener esta sensibilidad, pues vas a abrir cosas que
pastel con todo y cereza,
sí,
¿no?
Exacto, es como si yo hubiera sido una persona que le interesara buscar, indagar, exacto, a lo mejor otra sería mi historia, ¿no?
No, pero ¿sabes qué, Azul?
Claro.
Pero no.
hasta la fecha, y te lo puedo decir, tú estás a un paso de llegar a eso. Si tú lo haces, es muy fácil que caigas.
Por eso incluso no veo películas de terror.
Eso, yo me acuerdo que no veías películas de miedo, ¿sí es cierto?
Antes sí las veía.
Sí, las dejaste.
Pero llegó un punto en el que me pasó algo muy fuerte y a partir de ahí dije, necesito, o sea, si yo, incluso esto puede ser parte de, porque lo que yo quería era cerrar este vínculo o este algo. Entonces dije, esto también está abriéndolo, entonces claro, necesito incluso dejar de hacer esto. Y no veo películas, nada. O sea, si me dicen, es que ya viste esa, no, y no la voy a ver. Y creo que la última película que vi fue Agua Turbia. Y no saben lo que, de verdad, es de ese tipo de películas que abre justo esto. O sea, porque no sé si vio la película, sí, pero claro, es justo este tipo de cosas. Uh-huh. El contacto con otras energías, sí, con otro... Y yo no sé, de verdad, no sé qué es ni a qué se deba, porque no he querido investigarlo, porque realmente no es algo en lo que yo quiera indagar más voy a abrirlo más. Y lo que busqué a partir de cierto momento en mi vida fue cerrarlo.
No lo hagas,
de por sí me pasa mucho, y si busco, me va a pasar más. Entonces, claro, si te gustan esas cosas, pues adelante, ¿no? Pues a mí no me gusta.
Sí, no, sí. Pero es que además creo que no hay necesidad de estarlo provocando, ¿sabes? O sea, sí pasa, sí se siente, y si de alguna forma tú lo percibes, ¿para qué lo provocas? Es como tenerle miedo a los perros e ir y patear a los perros de la calle, ¿no? O sea, me da miedo el perro, pero güey, le doy una patada.
Obviamente.
Pinche perro, se te va a aventar, cabrón, va a reaccionar. ¿Qué? Y todavía te amarras vistas en la cintura, ¿no?
Pero no, sí. O sea, es más bien como algo, porque eso es algo voluntario. Sería como algo involuntario. Es como si tuvieras, no sé, ataques epilépticos. Lo que buscas es no tenerlos.
No, pero algo voluntario sería decir, voy a jugar a la Ouija ahorita.
Exacto, entonces no vas, manches, a, ajá, lo no haces, vas a hacer pues algo que te provoque.
Sí, es como yo, me puedo pasar la vida haciéndome pendejo sabiendo que no estoy viendo nada absolutamente.
Pendejo,
de lo que veo dices, bueno, no, y no me trato de investigar o a lo mejor de hacer las cosas más fuertes.
Exacto, no lo haces más grande.
Sí. Así es.
No lo haces más, es por como, supuesto. Mira, ¿cuántas veces nos han pasado cosas aquí en el búnker?
No,
bueno, aquí en el búnker muy poco. En el edificio en general, en el despacho sí.
Sí, totalmente.
Pero amigo, nunca...
Yo tenía de 5 años que no subía. Ay, por cierto, vamos a cumplir 9 años en Autopsia de la Cinque.
Sí, claro, teníamos 9 años, güey.
Teníamos 5 años, yo te dije que no subía porque me daba pelo, la vez que me daba pelo, hasta que vinieron a hacer el documental.
Uh-huh.
Okay. Sí, vinieron a hacer un documental que, por cierto, no hemos visto nada del documental. No.
Por cierto, nada.
No hay nada, por cierto, muy mal plan porque nos falta ese documental, así que le decimos a...
Y tenía 5 años que no subía porque no me gustaba subir.
Pero si no hay necesidad, ¿para qué?
Exactamente.
¿Para no subir? ¿Para qué?
No, claro, pero además fíjate que aquí hay algo muy especial. Y yo no sé si todo el mundo lo percibe así. Tú que eres muy sensible, Azul, nos dirás. En este lugar la energía es fuerte, sí, es tremenda, es pesada. No es agresiva, ya lo hemos dicho. Pero no cualquier persona es capaz de soportar el estar aquí. O sea, te puedo decir algo, lo hemos platicado en muchas ocasiones. ¿Escucharon?
¿Sí lo oíste?
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo se quedó grabado, no?
No sé.
No sé, pero luego los puteamos.
Cuando viene el dueño de esto, el doctor Grados, que es una persona además ya de 81 años de edad, Pero además es una persona que tiene una energía tan poderosa. O sea, es un ser humano con una energía tan brutal que siempre lo hemos dicho. Llega y todos los espíritus que hay se van a la chingada.
No es cierto.
No, espérame. Se repliega. Te voy a decir por qué.
Sí, puede ser. El día que nos tocaron la puerta, estaba él. No, y sí, todos nos volteamos, y todo el mundo volteó a ver al primer
doctor. Pero, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Qué fue lo que hizo el doctor ese día? ¡Nada!
No, nada.
O sea, le valió madres. Y es una persona que se ha quedado a dormir aquí, que sube hasta el último piso porque aquí tiene su casa.
Entre 12 personas en la recepción. Y estábamos todos platicando en la recepción y oímos que tocaron la puerta.
¿Tú ya viste cómo está la puerta?
Hay una persona que se llama Yamilé y fue a abrir la puerta y la puerta estaba vacía.
No, pero además es una puerta que tiene un aldabón grande.
Sí,
sí, vi la puerta. Juanma ya lo tocó hace rato y que suena fuertísimo. Y así se escuchó, ¡pam, pam, pam!
Abres la puerta y no hay nadie.
Se para esta chica Yamilé que estaba a 2 metros de distancia y abre la puerta y no hay nadie.
Y todos
volteamos a la puerta al mismo tiempo. Viéramos 10 personas aquí. Y el doctor Gados así de, sí, bueno, entonces, ¿qué es esto? O sea, se fue otra cosa. Te voy a decir por qué. Caput. Es una persona que tiene una energía tan poderosa que incluso las entidades que hay aquí se repliegan con él.
Okay.
O sea, le tienen respeto.
Muy bien, hay que traerlo aquí siempre.
No, está cañón, de verdad. Y te puedo decir algo. Yo en este lugar, siempre lo he platicado, yo en este lugar ya tengo casi 17 años de estar aquí viniendo constantemente. Me he quedado aquí solo a dormir en la parte del mezanín, aquí abajo en el estudio y demás. Y aunque he escuchado cosas, he visto muchas cosas, nunca me han hecho nada. O sea, nunca ha pasado de que escucho y veo, o presiento que hay algo, ¿no? De esa sensación que tienes de que hay alguien viéndote, alguien vigilándote. Pero nunca me ha pasado nada grave. Digo, de no ser la vez que me hablaron, que me dijeron, no, oye, y que le dije, no, chinga tu madre. O sea, a mí no me estés jodiendo. Yo cuando vengo solo al despacho, siempre digo, a mí no me están chingando. O sea, a mí no me están fregando y no sé qué, y no me pasa nada. Pero hay gente muy sensible que cuando llega aquí, pues ni al baño sube. Esa es la realidad. Y así como le pasó a Azul en distintos lugares, hay gente que viene aquí y le pasa lo mismo, ¿no? Ahora, como resumen, ¿cuál es el peor lugar en el que has estado en tu vida? De todo lo que nos platicaste o lo que no. ¿Cuál es el peor lugar para ti en toda tu vida? Donde hayas estado mucho o poco tiempo. Pero un lugar que digas, no mamen, en la vida vuelvo a pisar ese lugar.
No, sí lo volvería a pisar porque la verdad es que no, pues no. No es que sea tan... Pero el frufru es de los peores.
No, cállate. Ah,
pero al final es el frufru, no puedes decir no vuelvo a estar ahí.
Pero te jala, te llama.
Pero al final no es lo mismo estar en el escenario, que es una cosa maravillosa, el teatro frufru, que estar en los camerinos.
No, los camerinos están de la fregada.
Es lo que te digo, entonces, final, pues te quedas en el camerino donde están todos hechos.
Yo creo que todos los que hemos estado en teatro, es la mejor experiencia de toda la vida.
Pero al final también es, ¿sabes? Es como una experiencia muy impresionante dar función en el frufru. Entonces, no te puedes, o sea, es como ambivalente, porque es dentro de los peores en sensación de miedo, de pero por otro lado...
Es como si el teatro te aceptara o no te aceptara, ¿no?
Pero por otro lado, estar en el escena... O sea, la primera vez que yo fui al frufru...
Si dejas que te devore, te devora.
No, pero además, antes de dar función, me paré a mitad del escenario con el teatro vacío y dije, ¡qué impresión! Es una cosa, es una vibra... Porque ya en el escenario la vibra es otra.
Sí.
Pasas de una vibra de camerinos a una vibra de escenario... Y la energía que hay dentro del teatro, o sea, ya en la parte del escenario, es otra.
No, pero además quieres que te diga algo.
Y con teatro vacío.
Ajá, con teatro vacío.
¿Quieres que te diga?
Puedo decir.
El escalofrío, el ñañaroso.
No podría decir no vuelvo a ir.
No,
pero si me dices, funciona en el frufru.
Es como el sombrero de Harry Potter.
Pero
¿te acepta o no te acepta el teatro?
Pero además el frufru es un teatro que si tú como actor llegas humildemente y le solicitas el permiso de que te deje estar ahí, de que permita que el personaje se desarrolle a través de ti, que posea de alguna manera tu psique para poder transmitir lo que realmente te pide la obra, el teatro te ayuda. Si tú llegas a rechazar el teatro te batea y te va de la chingada. O sea, es un teatro que tiene una energía tan poderosa que muchos actores que han ido ahí les ha ido de la fregada Y muchos actores que llegan humildemente o directores les va de maravilla.
Tú te paras.
Eso depende de lo que cada quien traiga,
¿eh? Tú te paras en el escenario y tienes que ignorar todo lo que ves en las sillas. Porque
sí, si ves patio, si ves, no, mira, no, ves patio, ves patio de butacas vacío y no está vacío, güey.
No está vacío patio de butacas. Mira. A mí me tocó dar función una vez con 6 espectadores, pero no eran 6. No, o sea, no se sentían 6. Porque yo
te decía, y se ve lleno.
Imagínate el frufru y 6. No, era una pérdida de tiempo, pero no eran 6. O sea, realmente se siente lleno el teatro. Es una energía muy fuerte el frufru.
Yo creo que es el teatro más poderoso de energía, ¿eh?
Puede ser el peor lugar, pero al final no te puedo decir que no regresaría. O sea, por supuesto que regresa.
Es que sabes qué, que es un lugar malo para quien lo provoca malo. Y puede ser un lugar atractivo para quien lo genera atractivo. Eso es parte de la energía de la magia del frufru.
Además podemos irlo a ver ya casi porque creo que Netflix ya lo van a compró abrir, rentó el lugar. Okay. Lo reacondicionó. Afortunadamente gracias a Netflix vamos a tener ese teatro remodelado y otra vez puesto para otro tipo de cuestiones, que van a ser eventos de en vivo, van a ser conciertos, ese tipo de cuestiones que van a pasar por la
vamos a llevar a Bonnie Trujano, que fue concebida literalmente en el Teatro Frufru.
ella fue concebida
en el Teatro
Frufru. Iván también
y su hijo igual. Bonnie no tanto, pero Bonnie sí creció y vivió en el frufru. Y fue prácticamente la hija pródiga de la tigresa, de Irma Serrano. Y Bonnie sabe y conoce absolutamente toda la magia, brujería y hechicería que se hizo en el frufru. O sea, si alguien en este país conoce todo el teje y maneje del frufru, es Bonnie Trujano. Entonces, yo creo que un día vamos a juntar aquí a Azul y a Bonnie para que platiquen de ahí y que Bonnie diga frufru. ¡No, mi amor! ¡Déjate platico! Y bueno, saludo a mi querida Bonnie, que la amo, y a Iván Acosta y a Polo también. Pero bueno, esa ya será otra historia, ya será parte de un segundo capítulo que yo... De una vez hago extensiva la invitación a Azul para que nos acompañe nuevamente en otra ocasión en esto que es Autopsia de la Psique, porque, híjole, no manches, de verdad es recordar un montón de cosas, pero además enterarte de muchas otras que nunca vivimos juntos o no supimos.
Pero faltó platicar de su tiéncol, pero pues ya se...
¡Tómala! No lo habíamos platicado.
No, es que seguro ya lo han contado.
No, ya
lo
muchas veces. Pero eres la primera persona, y lo iba a decir hace rato, tú estabas muy, muy enterada de lo que pasó ese día en cabina y de su tiéncol.
Por supuesto, tengo el...
¿Cómo te puedes acordar del nombre también? Fue horrible.
Porque escuché el cassette 80,000 veces.
Es algo que nos marcó.
¿Tú tienes ese cassette?
Lo tenía hasta hace poquito. Déjenme ver si está en casa de mi mamá.
¡No! Te lo voy a agradecer como nunca en la vida, para que los escuchas de Autopsia de la Psique.
Vean que es real.
Sacan que es real lo que pasó con su tiempo.
Es un tesorote.
Es brutal. Yo soy su tiempo, es bestial, o sea... Se lo llevaron a Televisa Radio, lo analizaron, lo estudiaron y jamás supieron de dónde vino esa voz. Y es
mira, chido.
Me acordé de eso y fue brutal.
Ahora sí, me enchinó el cuerito.
Oye, pues tremendo, Azul. La verdad es que hacía muchos años que no nos veíamos. Para mí ha sido increíble y qué bruto, qué buenas historias y qué programa tan sabroso, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, te agradezco. También tenemos un montón de saludos rezagados.
Venga, échale.
Ya me regañó la señorita Andrea, que será administradora de la página, que nunca damos saludos y tiene toda la razón del mundo. Tenemos que mandar saludos a Antonio Martínez desde Guadalajara, a Huesitos SKN, Andrés Robles, Ulises Hernández, Ana Boa Morte, Cristian Casia de Guatemala, Paco BR desde Morelia, Carlos Estrella desde Los Ángeles, California.
Y me lo das a mí, que estoy masivo que tú, güey. A ver, Esteban Yoval Lagunes, Eduardo Díaz, Cari Rivas, José Torres desde Illinois, en Chicago, Javier Elizondo, Jairo Jair Núñez, Peter Cabrera de San Francisco del Rincón, Guanajuato, Juan Carlos de Po desde Veracruz, Marlem Jazmín Marmolejo, Alex Becerra desde Monterrey, Israel Rueda, Mariana Torres, Taylor Kruger, qué bueno. Piggy Soto desde Morelia, Leocti Gutiérrez Cerecedo desde Guadalajara, desde tu pueblo. Sí, claro. ADN Alo, es que dice GRCA, no sé si es García o Garza, debe ser García. Christopher López Paniagua, Héctor Giovanni Saldívar, Oscar Romar Corona Vázquez, Andrea de Solís y su esposo de los Becors, José Luis Acosta, José Salvaje, Ros Breña desde Querétaro, hermosísimo lugar y con un montón de historias también. Ángel Antillón, Ángel Rodríguez, Gabo López, Israel Villafana, Bolívar Antonio Tuárez Aguirre desde Ecuador, mano, desde Ecuador.
Mira, saludos.
Saludos a toda la gente de Ecuador. Daniel Espinosa, Eduardo Díaz, Ace Ramírez desde El Salvador, González G. Hucht, Cristian Newsted quiere también compartir historias para que se pongan en contacto con el ánima, por favor. Y Ubaldo Navarro desde Guadalajara.
Ego Navarro, nuestro buen amigo Ego Navarro. Que
yo
aquí
tengo, yo
está...
tengo un saludo sí, muy claro, especial ahorita.
Saludos a todos.
Para sí, sí, sí. Nuestro querido, hasta Guadalajara, un saludo a Antonio Martínez, un artista
impresionante.
Plástico, que además nos ha mandado una serie de cuadros.
Sí,
una,
acabo de vernos, está increíble. El del huichol me encantó, está padrísimo, me fascinó.
Pero además déjame decirte que todas...
Del viejito, está sí, el, preciosísimo.
El huichol. Uh-huh. Déjame decirte que toda esta obra que nos ha mandado él y que iremos subiendo en Autopsia de la Psique, sí, él mismo nos ha confesado que está inspirada
en
los podcasts que ha escuchado de nosotros. Y eso, puta, no manches, eso te lo juro que
no tiene precio.
No, no manches,
gracias.
Estoy que no me lo creo.
Si eso es uno inspirado en este podcast.
No sé de dónde diablos te inspiraste para hacer eso, pero...
Soy pelirroja y
No, de verdad, yo creo... Emoción. Mira, de verdad te agradecemos infinitamente tu talento y lo que has hecho. Creo que no lo merecemos, esa es una realidad, pero si nos permites en algún momento conectarnos y hacerte una entrevista y platicar contigo de todo esto y de tu arte, sería un honor. Si después vamos a Jalisco y nos podemos reunir contigo, sería sensacional.
Ya sea para esto o para el Chilango Emplumado.
Para lo que sea, pero vaya, o sea, valdría muchísimo la pena. Y de verdad creo que no está por demás este saludo muy especial.
Sí, claro.
Y que
muy afectuoso.
Vamos a ir subiendo toda la información porque a mí me encanta lo que has hecho. Y mi queridísimo Antonio Martínez, de verdad es nos ha mandado explicación de cada obra.
Me encantaría tener una copia de alguna de tus obras.
Aunque sea una litografía firmada.
Sí, una litografía. Sí, claro, sería obviamente que me la venda, no se la voy a
regalar. No, no es de gratis. No,
yo sí la quiero regalar. No, es
cierto.
Ese
viejo mugroso.
No es cierto.
Miserable es la palabra.
No, porque además creo que ayuda a gente con síndrome de Down.
Vamos a ver
hasta
cómo te apoyamos
en la donde está ahí el asunto. Entonces, eso sería bastante padre. Y si además si podemos ayudar, pues mejor.
No, claro. Si podemos aportar en algo a tu causa, créelo que de todo corazón lo haremos.
Claro.
Así es. Muchísimas gracias. Podemos hacerlo.
Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Juanma.
No, gracias a todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en las redes sociales. Síganos en pues todas las aplicaciones donde hay podcast. Estamos ahí. También, por favor, acuérdense que tenemos Patreon. ¿Cómo dijiste la vez pasada? Denos dinero.
Denos dinero. Somos viejos y gordos.
Viejos y gordos y pobres.
Azul lo puede constatar.
Azul
puede constatar. Viejos, gordos y pobres.
Todo eso.
Que estamos comprando comida en...
Comida chatarra.
Chatarrísima.
No manches. No. O sea, compramos totis, güey. Vamos a Waldo's a comprar cosas, güey.
Yo quiero aprovechar para agradecerte muchísimo, Azul. De verdad, se me hizo realidad algo que tenía muchos años queriendo que pasara. Y soy el hombre más feliz del mundo porque estás aquí. Ojalá que no sea la única vez, que no pase mucho tiempo para que vuelvas a venir. Y que nos sigas contando lo que quieras. Abrimos el micrófono para que nos platiques de lo que quieras y hacemos el programa que quieras. De verdad es muy padre. Ojalá y pronto también aparezca Matzin. Ya platicaremos de Matzin. Y bueno, pues Maricruz, que es la chica que nos hace la voz.
A la cual le agradezco bastante.
De Autopsia, así que del nuevo intro. También les mando un saludo grandísimo.
Ay,
te mando un beso.
Gracias, la adoro.
Y bueno, pues ojalá que pronto venga y que venga a grabar con
sí,
nosotros. Muchas gracias. Bien. Nos vemos la próxima.
Pues un placer. Los quiero mucho.
Nombre. Ánima, Juanma Azul, amiga. Qué gusto podernos ver nuevamente. Fue una sorpresa tremenda.
Sorpresísima.
Porque yo no sabía que venías tú, de verdad. Eres una amiga a la que le tengo mucho aprecio, mucho afecto, mucho cariño. Nos conocemos de muchos años. Vivimos muchas cosas juntos, nos pasaron muchas cosas juntos cuando estábamos en la escuela y yo creo que lo más bonito es que, como lo dijo Juanma, parece que no han pasado los años en vernos, ¿no? Parece que fue mentira que nos vimos tú y yo hace a lo mejor más de 10, 12 años, no lo sé, y que hoy en día nos ponemos al corriente de muchas cosas y te agradezco infinitamente el hecho de haberte dado una vuelta. Gracias por aguantar estos tres viejos mugrosos y barrigones.
Un placer. Hombre, no volver a compartir cabina con ustedes.
Eso es lo más bonito, no manches. Yo estoy feliz y contento y muy, 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 muy agradecido con la vida. Y bueno, recuerden, amigos, difundir la palabra de Autopsia de la Psique. Vamos muy bien, gracias, gracias por tantas descargas, por tantos follows, por tanto cariño, por tanto amor que nos dan. Agradecerle a Andrea el enorme trabajo que está haciendo de publicar.
Gracias,
Andy, ya después te veremos por acá. Ya estuvieron todos los saludos y a mí no me queda más que agradecer y desear que tengan aterradoras noches.
Recuerden, amigos, que tenemos la página de Old Fat Gamers y la del Chilango Emplumado, por si le quieren dar like, son páginas hermanas
también
que
chidas.
Tenemos ahí, estamos trabajando. Próximamente vamos a tener muchísimas sorpresas. Quiero agradecer muchísimo a Azul, la dejé al último, no porque no fuera importante, sino porque quiero que
le brindemos
un fuerte aplauso.
Ay, por haber estado con nosotros. Gracias. Por poco y no llegas.
Arrastras, pero llegó.
Sí, llegó.
Pues sí, llegó y literalmente arrastras. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado y que nos hayas contado esas historias. Ahora sí que somos colegas de piel chinita.
Colegas de piel chinita.
Piel chinita todo el programa.
Y eso te lo agradezco. Sacar todo el baúl de los recuerdos que ya tenía yo bajo llave. Pero
te agradezco mucho en nombre de mío y de mis compañeros. Te agradezco muchísimo.
Un placer. Y cuando quieran, pues aquí estamos otra vez.
Eso no, ni nos digas que cuando queramos, porque va a ser a cada rato.
Sí, somos muy confianzudos. La verdad, bueno, esto fue Autopsia de la Psique. Yo soy su amigo el Ánima de Coyoacán y nos vemos la próxima semana.
Autopsia de la Psique.